os explico un poco cómo va a ir todo.
Vale.
Hago una pequeña presentación de cada uno con una chorrada relacionada del capítulo, y en ese momento que yo hago la presentación y digo los nombres de cada uno, imaginaros que estáis como en un plató de televisión con muchos aplausos, y cada vez que sale uno de vosotros, o sea, cada vez que decís vuestra frase, os aplauden más todavía, o sea que todos animados.
Así es como yo imagino mi vida.
Pero es que es verdad.
¿Por qué?
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 ¿Por qué? ¿Por qué?
Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Por qué Podcast?, el único podcast donde podrás encontrar experiencias sobre jornadas de podcasting o bien recordar con nostalgia la serie de dibujos de tu infancia. Vamos a ver quién tenemos hoy por aquí. Luz, fuego, destrucción, el mundo puede ser una ruina, sobre todo si en este capítulo participa la señorita La Bienpe.
Hola.
La noche duerme, despierta el sol. Rodeado de montañas, se encuentra el pueblo Glora, donde ahora mismo se encuentra el señor Trecebicis.
Buenas a todos, a todas.
Reemplazando a Koji Kabuto en su robot que lanza rayos desde sus ojos y desprende sus puños, está nuestro amigo, el señor Geobardila.
Hola, hola, ¿cómo están, chicos?
Es 7 veces más fuerte que tú, y veloz, y siempre está de buen humor, ¿o no? Hoy contamos con el señor Fernán Hack.
Hola, chicos, ¿qué pasa? ¿Qué tal?
En un país multicolor nació una abeja bajo el sol y fue feliz hasta grabar este capítulo. Señor Oquita.
Hola, buenas noches.
El centro del universo es siempre un lugar maravilloso excavado en la roca, llamado Fraggle Rock, y de allí es de donde viene el señor Caballero.
Muy buenas a todos.
Es un detective de lo más singular, sigue cualquier pista hasta dar en el blanco. Con nosotros, el señor Jesulín Guapín.
Os quiero, niños y niñas.
Es un canijo pequeñito, es bajito, un comino, es un campeón, es el señor Javi Marín.
Un placer para vosotros tenerme aquí.
Y como siempre, este humilde servidor que presenta al resto del equipo del capítulo como un supercoco podcastero, señor EOB. Y venga, subamos al tren de Spinete y vayamos a escuchar directos una promo.
Merpoca traigo.
Don Jesulín Guapín, creador y responsable del Posca de Guapín, nos informa.
El Posca de Guapín es un posca dinamísimo, que hablamos de historia y cultura pop.
Pero eso saldrá carísimo.
Se equivoca, don Javier, el Posca es totalmente gratuito.
Pero al menos será difícil de encontrar.
En absoluto, el Posca se puede encontrar en el blog, en elpodcastdeguapin.blogspot.com. Y en iTunes y en iVoox solamente tiene que poner el podcast o Guapín. Con poner Guapín me encuentra.
¿Pero el podcast separadísimo o juntísimo?
El podcast va juntísimo, el señor Javi Marín.
Muchas gracias. Olvídese de aquello de no saber de historia, ni de videojuego, ni de serie.
El podcast traigo.
Bueno, ya estamos aquí de vuelta, y ya que tenemos hoy a todo el equipo completo de elpodcast.es, pues vamos a aprovechar, y ellos no nos lo van a presentar, sino que nos lo va a presentar la señora Uquita. Uquita, cuéntanos qué es elpodcast.es.
Os lo cuento desde la parte que formo de este podcast, que es la representante del podcast. Vamos a ver, el podcast es un podcast de humor, historia, fricadas, cultura pop, integrado por tres personas humanas, que no son muy humanos, pero bueno, que tres personas. Una de ellas es Manu.
Hola.
Caballero, que es el friki del grupo, que cuenta un poco así, pues videojuegos, en fin, cositas así interesantes, ¿no? Luego tenemos a Jesús, que es el historiador más importante que ha dado la Tierra humana en los últimos siglos.
Todo
que sabe de todo. sabe de todo, desde hasta de los chinos, pues hasta, bueno, o sea,
hasta la última China.
Hasta la China, de la China al chino. Y luego tenemos a, bueno, en fin, un señor llamado Javi Marín, que es súper famoso y súper conocido, al que todo el mundo quiere y adora, y que graba lo que le sale del alma.
Quien no conozca a Javi Marín tiene delito.
Sí.
Pero, bueno, y por último,
que no lo con temática, que no.
Sí, con temática.
Javi, habla de series.
Sí, sí, sí.
De series, de peli, de cosas guay.
De los Oscar.
De los Oscar.
Acelistas.
Y habla de él. Y de su chica, Javi Marín, de la semana.
Ya no hablamos de eso, desgraciadamente.
Ya no, pero bueno. Ya,
pero antes sí.
No le robemos el podcast a gente, por favor.
Vale. Venga, venga.
Ya.
Tranquilos, tranquilos. Bueno, y por último, cuéntanos quién es su quita.
Pues ahora que te lo cuente uno de estos tres.
Javi Marín.
Dale, Javi.
Puedes, Javi.
Uquita es una persona adicta a los cacahuetes que se dedica a repartir tortas a diestro y siniestro, tanto a los políticos como a los banqueros, como a la cajera de tu día más cercano. Uquita se va a quejar de algo. Uquita da miedo y es una bellísima persona, pero sobre todo da miedo.
Perfecta descripción. Bueno, a estos tres o a estos cuatro les podéis encontrar en el podcast.es, y por otro lado a Manu o Caballero y a Uquita les podéis encontrar en Cacahuetes el Podcast. Y antes de entrar de lleno en el bloque principal del capítulo, como siempre, vamos a dejar un pequeño espacio para nuestra querida La Bienpe, para que ponga su pequeña cuñita.
Episodio 11. ¿Por qué recordamos con tanto cariño las series de dibujos animados? I got a letter here for somebody from
Springfield. Springfield? Podríamos tratar de resumir todas las series que hemos visto durante nuestra infancia, pero va a ser un poquito complicado. Entonces, bueno, la hemos dividido en unos pequeños bloques, pero seguro que se nos va la pinza por ahí y vamos a acabar hablando de cualquier serie que se nos venga a nuestra cabeza. Pero para empezar, digamos, para poner un principio, vamos a hablar de videojuegos. Videojuegos, madre mía, la cabeza.
Ya me está asustando.
Vamos a hablar de series.
Ya está preparando lo siguiente que va a hacer.
Vamos a hablar de series de dibujos clásicas. Por ejemplo, para mí una serie de dibujo clásica pues sería Hayley. No sé si recordáis aquella niña con coloretes que daba saltos por los montes con su abuelo, con Niebla, con Pedro, en fin, rodeado las cabras.
Con Clara, la de silla de ruedas.
Claro.
Te falta el personaje más importante, que era el señor de las cumbres, el cabrón de la serie. Literalmente, era la cabra más gorda y vivía en una cumbre ella sola.
Y Pichí.
Y Pichí.
Era el pajarito.
Mi pájaro se llama Pichí.
Pichí.
Mi canario se llama Pichí.
Yo no tengo tan buena memoria, ¿eh?
Yo es que no veía eso. Era una serie de gente que lloraba.
No, Jesús. Era un libro, tío. Eso sí, lo tienes que conocer.
El libro sí, pero la serie no.
Ah, no, ponga pega entonces. Tú, adáptate.
Espera. Que yo tengo una serie clásica de verdad. La banda de Mozart.
Dale.
Eso son series de clásicos. ¿Cuatro?
¿Eso existe?
Claro que sí.
Series que duran.
Audio Bierbolin creando series. Mira, para todos.
Cuatro niños que representaban cada uno de ellos cuatro compositores clásicos. Ahí lo dejo.
Claro, Michelangelo, Donatello, Rafael y Leonardo, ¿no?
Esos son renacentistas, ¿no?
Claro, sí, ya lo sé. Era Mozart, Beethoven,
Chopin
y Vivaldi.
Y el gordo que no para de comer.
Ese era Beethoven.
Hombre, pues en mi país pasaban esta serie y luego daban el conciertazo.
¡Oh, qué bueno!
Yo
era el que lo veía, el concierto.
Ah, pues yo conciertazo no lo recuerdo.
Era el programa ese de televisión,
sí.
¿No?
Sí,
yo
sí.
Quería ir con el colegio, pero nunca fuimos.
Había otra serie que era de músicos también, que eran, no sé si eran los trotamúsicos.
Los trotamúsicos, correcto.
Sí. Que había un gallo.
¿Kiko o Koki?
Koki. Además tuvo sus propias pastillas para el dolor de garganta. Pastillas Koki.
Es verdad.
Ahí lo llevo.
Y el pobre burro, que era tonto.
Un, dos, tres, cuatro, somos cuatro. Cuatro tipos locos, los cuatro.
Era de la abeja mayor.
Esta era la de los músicos de Bremen, que era una fábula.
Vamos con esta canción.
Exactamente. Perdón que corte, voy a aprovechar. No lo quería decir hasta el final del capítulo, pero vamos a contar cuántas veces tarareamos o cantamos una canción de todas estas series. De momento se ha lanzado Caballero con una. A ver.
Ya empezaré yo.
Más series así súper antiguas. Bueno, si hablamos de Heidi, también tenemos que hablar de Marco,
por Dios, ese niño que se recorre medio mundo buscando a su madre.
Qué moja le daba yo al niño ese, por amor de Dios.
Yo no veía Marco, me daba como...
¡Asco! A mí me daba asco.
Lágrima, lágrima.
Yo me decía asco, pero yo digo, voy a quedar muy mal, si digo que me daba asco.
Bueno, pero... Vale, nadie ha visto de los tres últimos capítulos de la serie, el antepenúltimo, es el capítulo más grimoso de una serie jamás dibujado. O sea, Marco sin zapatos, caminando solo por una carreterita abandonada, se le rompe el zapato y se parte una uña y tiene que vendarse el pie sangrante con un trozo de calcetín. Y ya es un niño con un mono, sin madre y sin uña.
Música de violines ahora, producción, música de violines.
La imagen la tengo grabada yo.
¿Qué asco de serie? ¿Eso qué es?
Yo con Marco gané un premio en la guardería porque era el único que se sabía una canción entera.
Que yo
me sabía la canción.
Arráncate ya.
Entonaba algo así como: en un puerto italiano al pie de las montañas vive nuestro amigo
Mario. ¡Bravo!
¡Bravo! ¡Bravo!
No me gustaba nada, la serie.
Sí me gusta.
Al final encuentra a la madre, ¿no?
En el penúltimo capítulo.
Yo creo que es
y en el último sigue estando con ella.
Y lo mata.
Y lo mata.
Se muere la madre.
No, se la encuentra enferma.
Se muere.
No, se sabe que no sé decir que se muere la madre.
Tuberculosis, una enfermedad muy bohemia.
Sí. Mete publicidad, Javier. Ahí, vete, Jesús, mete publicidad.
Hola, bueno, pasamos con unos dibujos un poquito más abstractos. Eran también otra famosísima, la abeja maya.
A mí me encantaba, pero no me sé el nombre de nadie.
¿Nadie veía nada con violencia o qué pasa?
Yo las tortugas ninja, pero es que hable cosas de llorar.
Pasaremos luego a la violencia y a la lucha y demás, pero de momento en los dibujos clásicos no había mucha violencia y cosas.
¿Cómo que no? Vamos a ver, tenemos la serie de la gata loca.
¿La qué?
La gata loca, ¿no habéis visto la gata loca?
Eso, ¿qué año estamos hablando, por favor?
Enamorado de otro, pero vamos.
Una gata que estaba enamorada de un ratón que se llamaba Ignacio.
¿Ignacio?
Y el ratón le tiraba ladrillos.
Sáltanosla.
No, no, pero si la bata solo era... No lo recuerdo, salía en la bola de cristal.
Ah, coño, yo la bola de cristal era hace 300 millones de años. Yo no estaba ni...
¿Tampoco soy tan mayor?
Yo no estaba ni
planteado. El rango de edad que tenemos en este capítulo es un poquito amplio. O sea, vamos a tener en cuenta que hay personas que conocen mucho mejor los dibujos clásicos y otros que a lo mejor no hemos terminado de ver dibujos animados.
Pues tenés que buscar la gata loca.
Sí, pero muy bueno.
Los ladrillazos que le daba el Ignacio a la gata.
Eran ladrillos rosas.
Sí.
Yo es que sí, yo soy muy de series.
Pero,
al hilo de la abeja maya, había otro insecto también famoso por aquella época que tenía su serie, y era Ferdi la hormiga. Con correcto, su pantalón rosa y enamorada de una mariquita rubia.
Pero yo esa la veía como un poco imitación a la abeja maya. O sea, era como la abeja maya, pero más modernita.
Era más creepy, porque eso de relaciones interraciales entre una hormiga y una mariquita, ¿sabes?
¿Se llama Ferdi?
Ferdi la hormiga, sí.
Con Fernando, su pañuelo. La hormiga Fernando.
Pero tenía un pañuelo rojo con topos lunares blancos. O sea,
andaluz.
Vas con un pañuelo. Sí,
aquí en Andalucía vamos todos con pañuelos lunares. Es súper
de pegado, tengo ya listo.
Tengo uno para cada día, tengo yo.
Yo tengo puesto tres.
Y hablando de hormigas, ¿quién no se acuerda de la hormiga atómica?
Ay, qué chico.
Hombre. O sea, eso era. Yo creo que era uno de los primeros superhéroes. Un poco ridículos, pero superhéroes al fin y al cabo. Oye, una hormiga.
Yo, o sea, una hormiga con un casco tres veces más grande que su cabeza.
Sí. Yo es que de más de la hormiga me acordaba del casco, ¿sabes?
El casco.
Uh-huh. Es considerada, es un movimiento de animación llamada las superplagas, ¿vale? Compuesto por la hormiga atómica y por super ratón. Era... Después se multiplicaban y tenían superpoderes.
¿Vale? Y la superabuela.
La superabuela también es una plaga, las abuelas. Sí.
A mí Super Ratón me recuerda a Speedy González, que me gustaba muchísimo más.
Pero dopado, ¿no?
Speedy González.
Luego, de Speedy González nos han puesto comentarios por ahí que yo no sabía. Bueno, vamos a leerlo ahora, vamos a adelantarnos un poquito. El señor Tejedor, arroba Tejedor 1967, Javier o Mayón, nos comentaba que su serie preferida era Mazinger Z con los ojos cerrados. Pero le gustaba mucho Speedy González antes de que la cancelaran por racista.
Hombre,
chan, chan.
Tiene sentido.
Speedy González tenía un temazo, una canción. No, pero no la serie en sí. Había un cantante estadounidense que sacó una canción que era Speedy González y la era de radio, vamos, no de la serie. Era un temazo. Buscarla en Google.
Quería una narcocorrida.
No, era de un tío norteamericano y era de esta de voz de pito de Speedy González.
Sí, era muy suena de, muchísimo.
Muy rockabilly, sí.
Pero que esa serie no era para nada racista, ¿sabes? Que todos los ratones eran vagos y mexicanos. Solo uno se atrevieron a poner el queso. ¿Qué iba a tener eso de racista, por Dios?
Yo creo que los dibujos estos de, sobre todo de Hanna-Barbera, los Picapiedra, los Autos Locos, los, no sé, todo ese pack de dibujos tienen ese toque tan antiguo que yo, por lo menos para mí, les considero clásico. No sé si vosotros,
sí,
los Picapiedra
son un super clásico.
Sí, 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 sí.
Pero lo mejor de eso es que no es como ahora, o sea, duraron realmente poco, pero como lo han repetido hasta la saciedad, pues los tenemos grabados a fuego. Pero como curiosidad, y yo lo dejo caer, que se me dejar caer cosas. ¿Os acordáis de Top Cat? En España, no recuerdo cómo se llamaba. Era un gato amarillo, vestido con traje de chaqueta, muy señor, él.
Don Gato.
Fue cancelada en la primera temporada. Creo que son 13 o 14 capítulos como mucho. Y,
joder.
Pues, imaginaros, yo por lo menos tengo grabado capítulos de, grabado en la mente, capítulos de Don Gato a morir.
¿Y el gato ese pequeño azul que le hablaba raro?
Cuando dice grabar la mente es literal, es decir, como un discurso, sí, sí, están ahí.
Pues yo estoy incapaz de acordarme.
Y Matute.
Matute, me estaba intentando acordar el nombre del guardia, es verdad.
El guardia Matute.
Es el guardia Matute.
Es que hubo una época ahí que se empezaron a sacar dibujos de gatos. Estaba Don Gato, que decís vosotros, Isidoro.
Hombre, Isidoro, yo creo que vino a través de Garfield.
Garfield.
Isidoro, creo que era italiano, ¿eh? No me hagan mucho caso.
Ya digo, no, es americano y se llama Hitchcliff, es el nombre real de Isidoro.
Hitchcliff, de Isidoro tiene infinita más carisma que Garfield, ese, ¿cómo se llama?
Hitchcliff.
Hombre, claro, la fama que se la lleva Garfield, pero Isidoro molaba más.
También estaba Félix el Gato.
Félix el Gato, eso sí es clásico.
Eso es muy clásico.
Eso es antigua en la palabra.
¿Cuál es la canción del Félix el Gato?
Félix el Gato, el único gato.
No, la de amigo
Félix. No hagas chiste, tío.
Eso es cuando la cancelaron.
¿En qué rabar es eso?
Bueno, y hablando de gatos, ¿cómo no hablar de Tom y Jerry? O sea, una pareja que ha sido un icono para, creo que es Hanna-Barbera también.
No, que no. Bueno, lo que pasa es que Tom y Jerry cambió mucho de... del, ay, no me acuerdo, de director. Entonces, en vez de por temporada, va por bloque de dirección. Lo que quiero recordar es el mejor director que tenía Tom y Jerry, no me acuerdo.
Eso es el mejor, ¿te acuerdas los directores de Tom y Jerry?
Estoy aquí al lado, Chuck Jones. Hablar, ¿vale?
¿Os dais cuenta cómo es nuestro especialista friki? Es imposible saber más. Es
que me gustan las series, pero los capítulos dirigidos por Chuck Jones son los más reconocidos, porque digamos que son los más esperpénticos, los que más parecen de dibujo de verdad. Después se repitieron mucho, pero Chuck Jones como director de dibujos, de lo mejorcito. Y de Tom y Jerry, ni te cuento.
Muy fuerte.
Mi gusto por el jazz viene de Tom y Jerry, porque cuando tú estás escuchando jazz, tú cierras los ojos y ves un capítulo de Tom y Jerry.
Sí, y yo me acuerdo de Tom y Jerry y los fondos, que eso era así, que siempre, siempre, siempre el mismo salón. O sea, siempre.
Y la misma sirvienta negra, ¿sabes? Sí, el calcetín por la rodilla.
En las casas esas estaban en la misma urbanización donde estaban los campos de fútbol de Oliver y Benji. Era en medio oeste americano, que ahí había terreno para tirar.
Una pregunta para todos, que seguro que soy más fan de unos que de otros. Si tuvierais que elegir, ¿snorkels o pitufos?
Snorkels.
Pitufos.
Pitufos porque snorkels no sé ni lo que son.
Buena respuesta.
A mí es que me quedan mal los niños esos, los dos.
Yo creo que me quedo con los pitufos también.
Yo no, de los creo que ninguno tenía violencia.
Hombre,
bueno,
los pitufos abandonados.
En los pitufos yo creo que algo de violencia había, porque estaba pitufo gruñón y pitufo fortachón. Sí. O sea, una combinación de esos dos.
Y una sola hembra.
Nunca seguro.
Pero vamos a ver, los snorkels se meaban en los pitufos, ¿vale? Porque no me podéis decir que el carisma que tenía un perro pulpo rojo-rosa, porque era un color intermedio, no lo conseguía ningún pitufo, vamos. Bueno, porque era brutal. Yo quería un perro pulpo de eso, pero nunca conseguí
pero
ninguno.
Pero los snorkels no tenían discográfica detrás de ellos, ¿eh? Y no triunfaron en el mundo de la música.
Ni fueron creados por Pello, que también es primo de Peyote. No.
Los snorkels, no te acuerdas tú, son como los pitufos, pero en vez de llevar un gorrito blanco, tienen un tubito.
Vivían bajo el mar.
Bajo el mar.
Y llevaban camisetas.
¿Ante el submarinismo? Lo del snorkel, eso.
Eso. Espérate, que tú quiero saber lo que es un snorkel.
Pero es que no me acuerdo bien de la cara del snorkel.
Era como un dibujo.
Aprovechamos a hacer spam del Tumblr de Porqué Podcast y durante el mes de noviembre podréis ver la intro de los snorkel en el Tumblr de Porqué Podcast. Bueno, otro mítico también que seguro que muchos recordaréis. Si digo David,
el gnomo.
El gnomo.
Y Goliat.
Y Goliat, debo decir.
Bueno, también.
No, David el gnomo.
Y su primo gnomo. Klaus.
Sí. Y tenía un primo que era juez, sí, que era Klaus.
Perfecto. Una familia iba
en su zorrito, corriendo.
Venga, esta pregunta es de nota. ¿Y cómo se llamaba el
zorro? Voy corriendo de aquí para allá.
Vaya. Que está cogiendo setas.
¿Cómo se llamaba la mujercita?
Ah, Lisa. Pero la pregunta es cómo se llamaba el compañero del juez Klaus, el que era pelirrojo.
Venga. José Antonio.
José Antonio.
Así como lo llamaba yo.
Rafael Klaus, ¿no? Nada. Ahí os lo voy a dejar para que lo penséis.
Después... A ver si alguien nos deja un comentario con la respuesta a esa pregunta.
¿Y el asco que daban los muchachos gordos?
No daban asco.
Los trolls.
Se llamaba Pasante.
Súper desagradable.
Pasante. Becario, ¿no? Era el gnomo becario.
Yo tengo los libros de los gnomos, esos, los libros súper bonitos, súper bien pintados.
La enciclopedia.
Sí, son la enciclopedia de los gnomos, es preciosa.
Al final, es que yo esto, a mí me suena que sí, pero a lo mejor es un bulo de estos de internet. ¿Al final David el gnomo muere y se convierte en un árbol?
No muere, se convierte en un árbol.
Se convierte en una planta de marihuana.
Concretamente, un alcornoque.
Digamos que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma.
No, pues sí, pero la cosa
eso
es
que
te pegas siendo un enano toda tu puñetera vida y cuando te mueres crece. Cojones, pues sí. Haber pegado el estirón antes.
Pero... David no. Era de secuoya, ¿eh? De ahí.
Ay. Bueno, hablando de David el gnomo, no sé si alguno recordáis, yo es que esta la he rebuscado, me he encontrado con ella. Noeli.
Sí, no, pero esa era la sobrina, no, la nieta de Klaus, que era Santa Klaus. Y no era Noemi. Noemi. Siempre aquí, siempre.
Se lo sabe todo, ¿eh?
De ahí que yo haya metido a Noeli en el guión, porque vi la intro. La intro empieza con: en Laponia hace frío. ¿Eh?
Pero yo me río.
Yo me río, exactamente. Ahí lo lleva.
Mi abuelito, no me acuerdo.
Lo que quiero recordar es una serie de la misma compañía de animación, pero que era Hans y los Gansos, que era también un niño rubio chiquitito con un gorro que viajaba en el cuello de una bandada de gansos.
Dios mío de mi vida, ¿qué estáis contando?
Sí. Es que somos más viejos, yo creo que Hans. La media de lo que estamos grabando.
Creo que era. No, Hans no era, eso seguro, pero lo de los gansos, seguro.
Hans, el nazi.
Bueno, antes de ir avanzando un poquito más, antes de salir de los clásicos. ¿Quién de vosotros no se ha recorrido el mundo en 80 días?
¡Toma!
O sea, yo creo que Willy Fogg es un señor que hay que escribir con mayúsculas, con tildes y vamos.
Vamos, es un señor que ha conseguido que olvidemos el nombre de Phileas Fogg como un nombre original y a partir de ahora todo el mundo lo llama Willy.
¿Qué me gustaba a mí la pantera, tío? Me sentía atraído por zoofílicamente por la pantera.
Por la princesa Romy, ¿no?
La princesa
Romy. Era de Tico.
Tico, ¿no?
Y de Rigodón.
Y de Rigodón. Ah, sí. ¡Súper el acento, sevillano!
Sí.
Bueno, sevillano.
Nosotros teníamos un relojito de estos de sol como el de Tico, todos.
Sí.
Es verdad.
Se lo daban con los bollicaos o con algo por el estilo.
Todos. La mía.
El reloj, yo sigo teniendo un reloj de bolsillo. Que en...
Pero... de sol.
Ah, no, de sol no. Yo me acordaba lo del acento sevillano al de Pichi Dizzi, el gato ese.
¿Sí?
Y esta otra.
Pero eran dos ratones, ¿no?
Pichi Dizzi.
Sí, sí, sí. Y el gato Jinx, que hablaba.
El gato Jinx. Es verdad.
La cosa es, esto es genial porque hemos nombrado dos series que son dos pilares de nuestra infancia, pero ninguno recuerda que estas dos series volvieron y casi matan a una generación completa de niños.
Espera, ¿qué series?
David el Gnomo y, vale. Y Willy Fogg.
Vale, de acuerdo.
Lo de David el Gnomo es porque creo que era finales de los 90, salió la nueva llamada de los gnomos con colores ultra chillones, que tenían los gnomos flores en los gorros, no me preocupes, ahí. Y de Willy Fogg pues salió posteriormente la de la serie que mezclaba la Viaje al Centro de la Tierra y 20.000 leguas de viaje submarino.
Es verdad, qué malas eran esas dos series.
Yo
eran muy malas.
Yo perdí un hermano por esa serie, ¿eh?
Lo que pasa es que Pierre Boyne, que era el director y el dueño de BRB, antes animaba en Oriente, y esas series pues las intentaron hacer aquí en España para que saliera algo más económico, y lo que fue un suicidio masa que hubo por culpa de ellos.
Yo digo, yo, esa serie era japonesa, ¿no? O algo así.
No, la animación era oriental, pero las series eran de patrimonio, de capital español y francés.
Que no hemos hecho en este país una serie de dibujos buena.
Sí, vas que
sí. No, poco yo.
Pero ese que no es española.
Sí,
pero
sí,
mucho antes de Pocoyo.
Fíjate, sí.
Pocoyo,
sí,
yo creo que. No sé.
Es española y ha entrado en esto de acreedores, porque se ha quedado tiesa.
Sí, es verdad, Pocoyo, sí.
Una serie puede ser
más español que un ERE.
Pocoyo se va al INE.
Bueno, una serie española de dibujos animados, y además yo creo que es de lo primerísimo que echaron a la televisión en España, La familia Telerín.
Sí,
era muy muy cortito, pero
sí,
era muy español.
Y yo me iba a la cama con ellos.
Claro. La verdad, sí, sí.
¿Sí sabes cuál es?
Sí, que eres viejo.
Ah, lo de vamos a la cama.
Sí, claro.
Ah, lo de vamos a la cama.
Cleo, Tete, Maripí, Pelusín, Coritas y Cuquín. ¡Toma!
En la boca.
Cuquín.
Bueno, vamos a poner la televisión un poquito más moderna. Vamos sí, a poner favor. El color.
Y que tenga mando la tele, no de levantarse.
Sí, sí, sí.
No, pero.
Que levantarse.
Al paso de la familia Telerín. Casimiro.
Casimiro.
Me lavo los dientes.
Bueno, luego seguro que esto era, digamos, para nosotros los dibujos más clásicos, los más antiguos. Pero ahora dentro de las siguientes secciones seguro que recordamos dibujos todavía más antiguos. Vamos a ver, la primera tanda de dibujos que os acordéis. Si os pregunto por dibujos animados deportivos...
Sportbilly.
Chicho Terremoto.
Es lo único que veía.
Chicho Terremoto, ¿qué le ha dicho?
Espera, Chicho Terremoto, sí.
Supercampeones.
Sí, pero
supercampeones.
Chicho Terremoto era de Chicho Terremoto, o sea, lo demás me da igual.
Y sale mi pueblo, salía Morón, dándolo todo.
Y la de una que era de voleibol también.
Juana y Sergio.
Bueno, sexta o séptima canción que cantamos.
Bola de Dan. Bola de Dan. Que bien. Mira, padre, ha creado un tiro de juego.
En Bola de Dan ya empezamos a meter un poquito de violencia, porque era un juego deportivo, pero.
Era balón prisionero, sí.
Pero se metían unas leches que yo creo que ya incluso se veía sangre.
O sea, pero lo justo en la pelota y de devolverte la pelota y pararla con los dedos. Te sangraba, pero vamos que estamos. Bueno.
Pero los niños japoneses toman algo, ¿no? Porque estaban entre la violencia, la testosterona que tenían esos niños, más esos partidos de fútbol de Oliver y Benji, que salía Oliver todo vendado porque la habían herido. Digo, ¿eso qué es? ¿La guerra, por Dios?
Oye, un respeto a Julian Ross, que le dio un infarto al corazón con 9 años que
eso,
tiene
eso
la serie.
Por
9 años.
Estaba mal del corazón también.
Julian Ross del Mambo.
El guapo estaba mal del
bueno,
corazón.
Bueno, claro, no era el rico, porque ese era el que estaba todavía sentado en el sillón. Ross.
Sí.
Pero después del infarto, ¿siguió jugando?
Sí, hombre, claro.
Hombre,
con 9 años por delante tienes vida, ¿sabes?
Le pusieron un corazón artificial.
Un marcapaso.
Y al final, ¿era cierta la leyenda de que Oliver o Benji, no sé, era del Barcelona o actuó?
Oliver estuvo en el Madrid. Creo que en el Madrid y el gitano de las mangas remangas en el Barcelona.
Oliver estuvo en el Barcelona.
Barcelona. Entonces en el Madrid estuvo. No.
No, en el Madrid no estuvo ninguno.
En el Milán, ya me estáis liando. En el
Compostela. Están repartidos por Europa.
¿En el Betis?
A mí me suena que estuviera en el Cádiz,
¿sabes? En el Cádiz, si no jugó Pati,
pues sí. Cuando estaba Mágico González y Eritano ese. Sí, de
acuerdo con eso.
Oye, pues yo me veo a Oliver corriendo. Ay, se me ha olvidado el nombre. A Mark Lender corriendo por la caleta.
Decidme, es que a mí no se me ocurre ninguno. Un dibujo animado de deportes, pero que no sea japonés, o sea, que no sea manga o anime.
Basket Fever.
¡Oh, lo sabía!
¡Toma!
¡Oh!
Basket Fever.
Ni me suena. Volarás
y con sí, que eran animales, lo echaban en las 2 por la tarde.
Ahí lo lleva. Era una serie de baloncesto española con un saltamonte.
Ah,
protagonista.
Sí, es verdad.
Saltamonte.
Sí, muy colorida ella.
Esa. Ah, no, lo sabe todo.
Yo estaría en la calle jugando a las bolas. No sé. No me suena de nada.
Viendo un saltamonte jugar con perros al baloncesto, no. Y mira sí, que gustaba.
¿Pero un saltamonte chiquitico?
No, era un saltamonte grande. Era tamaño perro, le sacaba dos cafés con perro. Era de 91, 92.
Es imposible, ¿no? hay poco oxígeno para que haya ese tamaño gigante. La atmósfera no permite un insecto tan grande. Yo le veo ahí fallo de guión grave a esa serie.
Una serie de deportes y mutantes.
Hombre, ahí lo lleva.
Ay. Pero vamos a aprovechar a leer un par de comentarios que nos han dejado por Twitter. El señor Uchu, José Antonio Algarra, un saludete para él, nos decía que su dibujo más... los dibujos animados que más recordaba Uchu eran Heidi, la abeja maya y Mazinger Z, por ese orden, y una carita sonriente. Más adelante, Canihead, arroba Christian G. Oliver, nos comentaba que Doctor Slam con la robotita Arale. Y vamos a aprovechar, vamos a cambiar de tercio, ya que aprovechamos... Ya que hablamos de Doctor Slam o de Arale, vamos a cambiar al manga. Que aquí lo que sí vamos a pedir un poquito de turno de palabra, porque aquí seguramente vamos a hablar mucho y largo y tendido.
Yo no.
Ay, señora, aquí la Toriyama.
Yo tampoco.
Doraemon, ¿no? O es un manga.
Vamos a elegir, para que no liarnos mucho, vamos a elegir un manga preferido o un anime preferido de cada uno. Por ejemplo, vamos a quitarlo de la lista lo primero. Yo, si tengo que elegir, elijo, como no, Bola de Dragón. La Bola de Dragón es el mito del manga aquí en España. Fue lo que, por lo menos para mi generación, todo, absolutamente todo el mundo la veía. Incluso generaciones y generaciones después la han seguido viendo. Y yo ahora reconozco que siguen sacando películas y cosas de esas y también me las veo. ¿Quién no ha visto Bola de Dragón?
Yo.
Pues yo creo que está difícil no verlo, ¿eh? Porque había un momento en que entre Bola de Dragón, El Príncipe Bel Air y Los Simpson copaban toda la televisión, ¿eh?
Abrías un paquete de patatas y salía un muñeco de Goku.
Sí.
Yo también veía.
Más que la pregunta quién ha visto Bola de Dragón es quién no conoce a Goku. Porque aunque no hayas visto Bola de Dragón, tienes que saber quién es Goku.
Ahora seguramente Jesús diga que él lo conoce de la leyenda del Rey Mono.
No, yo lo conozco porque durante 3 años fue vecino mío del piso, o sea, estamos...
Los Caballeros del Zodíaco. O Saint Seiya. Como preferáis.
Ahí había algún gay, seguro.
Ay.
Hombre, lo que pasa en la casa de Libra se queda en la casa de Libra.
Ahí estaba Andrómeda.
Ahí había el hetero, qué distinto.
Sí, Andrómeda también.
Es que yo solo conozco. No,
yo, de hecho,
lo he visto.
Todavía dudo si era una tía o un tío.
Hombre, era una mujer moderna. Que diga hombre.
Que diga pistacho.
Es mi favorito, ¿eh? Que es el más bonito y el que más clase tiene. Los demás son todos unos brutos.
A ti no te han dado a la vez, Javi, así que cállate.
Yo me quedo con Mazinger Z, soy mayor que vosotros. Y yo estaba haciendo ya otras cosas como cuando echaban Bola de Dragón, la verdad.
¿Ese era el de las tetas voladoras?
Ese,
pues fuera. Pecho fuera.
Qué manía con las tetas voladoras.
Claro, pechos fuera, Afrodita.
Fuego de pecho y pecho fuera.
Y pecho fuera.
Que después se ha convertido de Afrodita en Venus V. Es que era puño fuera y lo mezclaron con fuego de pecho, que era el de los rayos fotónicos de Mazinger.
Que Mazinger a lo mejor le teníamos que haber metido en clásicos, porque tiene años.
Sí, pero por ejemplo, yo desde aquí, mi señora auxiliadora Los Reyes Pasados me regaló la serie nueva y eso es para darle de comer 3 veces aparte.
Es un regalo.
No, que me gusta, ojo, pero que digo que la serie se supone que es la clásica.
Que no es problema mío, ¿eh?
que el primer capítulo de la serie lo ha tenido que hacer no tejero puesto de cocaína hasta los ojos, ¿sabes? No te enteras de nada. Pero de nada. El Doctor Muerte está partido en dos, sangrando, arrastrándose con los codos mientras hay un apocalipsis. El capítulo es brutal.
Es el que me pusiste tú una vez.
Ese te lo puse, tú recuerdas.
Era
algo
de auténtica. Yo recuerdo imágenes. Parpadeo, creo que entré en estado de shock 2 veces.
Lo pasé. Y no era un capítulo de Pokémon, ¿eh?
Pero escúchame, yo lo pasé mejor con las películas de Bollywood.
Volvieron, eso no es clásico porque como Bola de Dragón sigue hoy en día vigente y se sigue viendo. Y Go Nagai, allá donde esté, gracias por darnos esta gran obra.
La verdad que sí, que Mazinger Z, yo recuerdo tener un muñequete así bastante grande y mira que era rígido. O sea, era Mazinger Z totalmente estirado, totalmente que no se movía nada, no tenía ni una articulación. Pero me encantaba. Yo no sé qué hostias tenía ese muñeco por ser Mazinger Z, que era... ¡Guau!
Yo estoy pensando en los Shinsengumi, en Sailor Moon y en Sakura.
Ahí va.
A ver, yo estaba súper enamorada de Sakura.
Muchas faldas veo por ahí.
Sí, bueno, verás. Sí, sí. Molaba mucho los Shinsengumi, nadie se acuerda.
Sí, la de las narices gigantes que tenían los malos.
Exactamente.
Que Shinsengumi es la traducción cutre de Shinigami, pero bueno, vale.
No, pero los Shinsengumi también existen, ¿eh?
Era la policía, sí. Era la policía.
Eso no, te estás equivocando, los Shinigami son los y los Shinsengumi eran, como bien dice Jesús, policía.
Sí, los Shinsengumi, ¿eh? Era la policía.
Ay, pero me ha quitado a mí Cristina Luna.
Yo quería decirla.
Cómo molaba, a mí me gustaba la guerrera Urano, que era un hombre.
A ti todo lo que
era la mejor. Que te gusta. Sí, claro. Cuando jugábamos de chicos en el patio, yo era guerrera Urano.
¿Pero tú eras guerrera Urano?
No, sí, era una mujer.
Es que yo no sé de qué estás hablando, entonces me pierdo.
Es que el caballero del antifaz ya estaba cogido, así que
el el señor del antifaz. Eso, ¿no te acuerdas cómo se presentó la primera vez que lo vimos? Que dijo, oye, ¿quieres ver Urano? Mi Urano. Y te quedaste tú con cara de what.
Esto lo cortáis, ¿eh?
No, esto para ahí.
Y Sakura cazadora de cartas era brutal.
Ah, sí, esa me acuerdo. Sobre también.
Todo
sí,
es cuando convierte las cartas de clon cartas de Sakura.
Yo no conozco ninguno.
Yo tampoco.
Yo quitando a Bola de Dragón, no conozco a ninguno. No me gusta,
es que eres de otra generación. Tú estabas pegándole a los niños en la calle mientras nosotros...
Efectivamente. Yo estaba pegando a la
calle. Pero de Doraemon sí te acordarás, ¿no?
Doraemon sí.
Pero porque lo ponen hoy en día todavía.
Claro.
¿Y por qué mi jefe?
Pero no porque lo...
Es verdad, mi jefe es Doraemon.
No lo digas.
Era un bolsillo mágico.
¿Aquí no daban las guerreras mágicas o...?
Ah, Dios. Pero esas son las tres.
Las tres. Que iban a...
Aquí se emitió como...
¿Quién era la princesa guerrera?
eran OVA, es una serie de clan. No se emitió aquí, por lo menos no en canales de televisión.
¿Y qué se lo sabe todo?
¿Por qué lo sabe?
Porque yo tenía los cómics y me... y la serie.
Qué raro.
Sakura era también de clan.
Sí, Sakura era de clan.
Y me he enamorado.
Yo es que sigo pensando todavía en los muslos de las de Sailor Moon, porque eso eran para mi edad, la edad que lo que me pilló era.
Claro, pero
porque...
luego no tenía pezones.
No, pero
lo que ganaba de un lado lo perdía de otro.
Y a lo que nadie nos extrañaba es que te vistas como te vistas y te pones una diadema en la frente, nadie te reconoce.
Yo es que miraba a los ojos.
Esos ojos tan grandes no
por
pueden...
Por eso me gustaba Sakura, porque tenía los ojos súper bonitos. Era un romántico, no entendéis.
Yo, así recordando, recuerdo Rama, el tío que se bañaba y se convertía en señorita.
Sí, esa también. Me encantaba el señorita.
¿Cómo?
Se convertía en una pelirroja.
Vamos a ver, Rama era un chico que hacía artes marciales y que cae en un pozo mágico, y cuando le echaban agua fría, se convertía en señorita, se convertía en mujer. Pero es que el tío no se convertía en cualquier mujer, se convertía en un pibón.
Pero la cosa es, ¿por qué se volvía hombre otra vez de nuevo?
Porque le echaban agua caliente.
Eso. ¿Por qué no? Hay agua fría en todos lados. Yo viviría en el mar.
Siempre con los pezones duros. No seas guarro, sí. Jesús.
Pero si no es por guarro, es por disfrute.
Sí, claro, pero ¿y el padre que se transforma en panda?
¿En panda?
Sí, y el enemigo de Randy.
Ryoga era inmenso. Ryoga transformaba en un cerdito pequeño, negro.
Escucha.
Todo hay que decirlo con un lacito de leopardo, el cerdito.
Y el de panda
tampoco cae.
Yo ahí estoy viendo una intrahistoria que son las drogas. Porque demasiadas transformaciones random y ahí queda mejor droga.
Pero ahí genial. Bueno, y Shampoo, que era una amiga barra pretendiente, se transformaba en gata. Era muy bonita.
Qué serie más rara.
Y Federica, que hacía tortas barra pizzas barra no sé
qué. ¿Qué veíais vosotros de pequeño?
¿Shampoo y Federica?
Sí, Federica hacía tortas y Shampoo, como las cantantes de la banda sonora de
Power Rangers, la película. Pero Shampoo, un nombre bíblico.
Power Rangers.
¿No te
bautizas?
No perdemos.
¿Pero qué es?
No, por favor, los Power Rangers no los metamos aquí, que si no tenemos cuatro capítulos. Antes de irnos del manga, vamos a leer dos o tres comentarios, porque la verdad que todo el mundo que nos ha comentado coincide, o casi todo el mundo coincide en lo mismo. La serie con las que más cariño recuerdan es Mazinger Z. El primer comentario que leo es de Bernardo Pajares y nos dice: Bola de Dragón, cromos, dibujos, tazos y figuras incluidos. Todo el colegio estaba enganchado a ella. Malolo Molero, un abrazo desde aquí.
Buen nombre.
Nos comentaba: Mazinger Z sin lugar a dudas. Koji Kabuto, planeador abajo, etcétera. Qué recuerdos. Además de Afrodita A, fuego de pecho, Sayaka.
¿Quién es Sayaka? Un gran fan.
No sé. La Sayaka, no, la que llevaba Afrodita. Era la hija del doctor.
La chica.
No me acuerdo el doctor ahora mismo.
menos mal que ha venido en este podcast, porque madre mía.
Si no, ya hubiéramos terminado.
Oh, pues yo tengo todavía.
Luego, Juan Ortiz, Yortel, nos comentaba definitivamente Mazinger Z.
¿Qué habla ese hombre, por Dios?
El tema de Mazinger en japonés.
Exorciste, que venga un médico o algo.
Te lo canto en español.
Va a empezar a lanzar los puños, Giovanni.
El pobre... Nada, vamos adelante.
Bueno, hablábamos de Mazinger Z y otro bloque que tenemos preparado es de robots.
Robots,
en general, no habría solamente en Japón con los famosos mechas, sino que era un tema muy, muy recurrente en cualquier serie de cualquier país. ¿Quién no se acuerda de los Transformers? Y de los Decepticons.
Hombre, claro que sí.
Ahí Hasbro dándolo todo.
Yo creo que tras los Transformers no lo vi ni de lejos, ¿sabes? Con eso te digo todo. Nunca lo he visto. No, pero ni las películas, ni las series, nada. Ni los muñecos.
Yo veía las Beast Wars.
Ay, la primera serie en 3D de los Transformers.
La guerra de bestias Transformers.
Vamos, pero escúchame, yo no conocí los Transformers porque un día estaba así en internet viendo cosas de cultura y de pronto veo a Megan Fox en una postura muy extraña y digo, ¿qué le pasa a esta señorita? Busqué.
¡Qué ojo más raro!
Sí, digo, busqué y dije, mira, anda, que ha hecho una película de Transformers y estoy viendo una serie y ahí me enteré que existía. Todo esto estaba buscando sobre la prehistoria y me apareció ella.
¿Pero eso lo dilucidaste tú o tú leíste Transformers, Megan Fox y dices, esta es
No, en serio, estaba totalmente enterrando, yo que se estaba buscando, vi a la muchacha, digo, qué guapa es, voy a ver quién es, y vi que había hecho una peli, y digo, vaya mierda de película, después cuando la vi, y ya, fin.
Yo creo que mejor de la película de los Transformers ni hablemos, sí. Porque el encanto que tenía la serie, bueno, o sea, no tiene ni punto de comparación. A lo mejor era porque éramos muy pequeños, pero...
A ver, Transformers tiene también un trasfondo, y nunca mejor dicho, de serie adulta, con las guerras en Cybertron y demás. Lo que pasa es que aquí recordamos solamente el principio,
el muñeco
dándolo todo, Optimus cabreándose un montón, los dinosaurios cuando llegaron y los desenterraron, que se enfadaban y se encabreaban con todo el mundo.
Y muñeco, mucho muñeco, dame muñeco.
Óptimo, no me lo recuerde, que era el nombre de mi antiguo móvil y era una mierda.
El LG Optimus Prime.
Oh, ¡qué mierda de móvil! Dios mío, vamos, le faltaba atacarme, ¿eh?
Yo lo que todavía sigo sin entender de los Transformers era como... ¿cómo se llamaba el malo de los Decepticons?
Megatron.
¡Oh, la voz de Dios!
Era como... ¿Cómo te transformas tú? ¿De un robot gigante?
Una pistolita.
¿O una pistolita?
Pistolote, ¿eh? Era un señor arma de explosiva.
Vale, pistolote, pero que sería como una persona de...
Soy un mago.
Más o menos.
No, pero... ¿La pistola?
La pistola. Pero es que el robot transformado era como un edificio.
Un mago.
Es tecnología que no entenderemos nunca.
Claro.
¿Cómo se llama? ¿Al malo? ¿Cómo habéis dicho?
Megatron. Y tú dices Metatron.
Ah, vale, es que me voy a enterar a Metatron. Digo, no jodas, que es la voz de Dios, o sea, el malo. Digo, ya ahí, ya entonces ya estaba buscando ya ahí dobles vueltas. Bueno, pues nada, os devuelvo.
Y luego, otra duda. ¿Por qué había robot ambulancia si son robots? O sea, si las heridas se cambian las piezas y ya está, pero no hay que curar.
Era nave en...
¿Podemos meter al inspector Gache?
Sí, como robot japonés, perfecto.
Pero era francés, ¿no?
No era francés.
Sí, era francés.
No, pero lo digo por la tecnología.
Era medio robot. Por gadget.
Claro, hoy en día sería...
Una cosa que no entendía tampoco. ¿Cómo un tío con unos muelles como edificios, luego cogía y se podía hinchar la gabardina para que volase? O sea, vamos a ver, con esos muelles se tiene que pinchar seguro.
Claro.
Pues no, el tío volaba.
Los muelles le salían de los pies. No hay más vueltas.
No destroces mi infancia.
Yo ahí también estaba enamorado de la niña. Porque claro, era una niña y con capacidad, tenía mi edad, veía que era una niña competente y digo, esta chiquilla tiene futuro y me enamoré de ella.
Y lo más importante, va siempre con un libro encima, ¿no?
Ahí está, encima era una niña, pero claro, tenía libro, era de Amazon.
Con la book.
Claro, porque el pobre sultán, o sea, el perro pobrecillo mío, que se desgraciaba capítulo tras capítulo, haciendo el todo.
Intentando salvar al inspector Gache.
Y nadie lo recuerda, pobrecito mío, sí, sultán, no, te queremos.
Verdad. Yo sí, me acuerdo de sultán porque no sé dónde cojones metía el transistor que se ponía cuando hablaba con la niña. Sí,
claro.
Supuestamente se ponía micrófono, antena y cámara.
Eso sí.
No, pero la cámara no salía del collar, la niña veía al perro.
Ese es el principio de la nanotecnología, que pasa que no lo relacionamos, pero bueno.
Pero tenían la patita.
Claro.
en el chip del perro.
Pero claro, el libro lo había hecho la niña, ¿no?
Sí, hombre, en su tiempo libre en manualidades, en la clase de pretecnología, ¿sabes? Le dijeron, tienes que hacer un circuito eléctrico con una pila de petaca y una bombilla chiquitita o un libro ordenador. Y dijo, oye, un libro ordenador.
El perro y la niña, la legión francesa estaba ahí, donde la debían dar ya, vamos. Era una pena, ¿no? Se está escribiendo solo esto, tengo miedo.
En vez de dar su idea en el podcast, primero la pone en el guión para que todo el mundo lo tenga.
Hostia, claro. Pues voy a decirlo yo también.
Esta serie ha salido en este podcast varias veces, sobre todo en el capítulo de las religiones, salió por ahí, que es Evangelion.
Sí, Evangelion, dándolo todo.
Evangelion son robots. Si habéis visto... ¿cómo se llama esta película que han sacado hace poco?
Déjala, Jesús.
Pacific Rim, peliculón.
Pues es una mezcla de Pacific Rim... pero con cosas religioso-humanistas...
¿Pero por qué lo dices?
Un niño hostiable, ¿no?
Apocalipto... tecnológicas.
Yo no veo nada de religión en esta serie. A ver.
Pero un niño hostiable sí, ¿no?
No, hombre, no. Ángeles que vienen del cielo para provocar un nuevo apocalipsis, haciéndose con la lanza del Longinus que está clavado en la diosa de la Tierra, ¿no? Estaba en el fondo y...
No, la lanza de Longinus era la lanza con la que...
clavaron a Cristo. Claro, pero... aquí se supone que la tiene clavada en un costado lo que era la mujer de... bueno, no me acuerdo. Es que eso no es religión. Que no hay religión.
Crossover. Yo veo crossover de religiones.
Y a todo esto, que pintaban unos robots gigantes aquí, pues esa es la gracia de Evangelion.
No, porque los Eva son los primeros ángeles que llegaron a la Tierra.
Vamos, Evangelion, en resumen, es una pasada.
Menos mal que hicieron 6 finales diferentes, ¿sabes? Porque
sí,
con el
primer...
digamos que la serie se resume en la primera película o primera y segunda.
En los primeros 20 minutos de la primera peli se resume y de ahí cambia giro total.
Pero pregunta. Es que sí. Yo tengo un problema con los animes de estos. Es que las mujeres son simpáticas, pero los hombres de los animes son lo más hostiable que hay en el planeta Tierra. Pues, aquí es decir, me caen mejor los malos, ¿sabes? Digo, es que me caes mal, quiero que mueras, pero mueres ya, ¿sabes?
Vale,
aquí odio a los protagonistas masculinos, es mi pregunta. Jesús, gracias. Soy
tienes que odiarlo, pero lo único que tienes que saber de la serie es que sale un pingüino y se llama Pen Pen.
Me ha ganado.
Ahí es inteligente, macho.
Un pingüino que bebe cerveza,
más agradablemente.
Vamos a dejar un poquito el tema tecnológico, robótico de lado. Bueno, otro comentario que nos han dejado por aquí, esta vez el amigo Gerardo Suazo, @pode52, dice: yo soy más joven, yo recuerdo Gárgolas.
Gárgolas era lo más grande. Gargoyles,
perdón.
Héroe mitológico.
Empecé con los Pokémon.
Yo recuerdo dragones y mazmorras.
épica, dragones y mazmorras.
Yo que soy más viejuna, creo. Soy una viejuna.
Eres de las mías.
Más mayor me decía, vamos a jugar a dragones y mazmorras. Y yo decía, qué bien, qué recuerdo. Pero me ponía a jugar al juego de rol y decía...
esto no tiene que ver con la serie.
Vamos a jugar.
D'Artagnan también.
Lo hemos dejado atrás.
Había hablado de Atacar.
Es como si te recuerdas dibujos clásicos.
Lo que pasa es que la estoy avasallando, no la dejo hablar. Quiero decir una cosa con Dragones y Mazmorra. Y es una. Yo quiero reclamar que cambien la canción de la presentación en España. Porque decía: tú el bárbaro, tú el arquero, acróbata, magos y el caballero. Mentira. No eran dos magos. Había un mago y una ladrona, que era la que se ponía la capa y se volvía invisible. Pero como aquí estaba mal...
Por favor, que metan al productor en la cárcel.
Por favor, que vaya. Denuncia.
Dios mío, qué vergüenza, es que ni lo de Bárcenas me da tanta vergüenza.
Oye, y una cosa, la canción de Mazinger la cantaba Rafael.
Bueno, hay versiones de todo. Desde Barón Rojo hasta los Peter Sellers, ¿no? Pero no era Rafael, tranquila. Por suerte para nosotros.
Yo espero que mi futuro hijo utilice su cerebro para estudiar y no para hacer tanta mierda.
Oye, mi mierda, y siquiera la digo.
Que no valen para nada.
Para ti no, para mí sí.
Manu, si llega obsesionado con la bomba atómica.
Joder. Vamos.
Me estoy creando la antiatómica. Voy a reconstruir Hiroshima.
Enrico Fermi es un mojón al lado de él.
Enrico Fermi, como te cojas en la calle, te pego una paliza.
Continúa. Otro comentario, señor Fernando Gil nos decía: donde estén D'Artagnan y los tres mosqueperros y la vuelta al mundo de Willy Fogg, que se quite el resto.
Menos los Fruity.
Estoy de acuerdo.
Pero los Fruity, eso sí que me acuerdo.
A mí lo de D'Artagnan me cabreaba también. Yo, que era D'Artagnan. Y la gente, que no, que es D'Artagnan.
Es D'Artagnan, ¿no?
Iba por el libro y se lo tiraba a la cabeza. ¡Léete 20 años después, imbécil! No sé cuánto, sí. Yo era un niño muy combativo.
Con D'Artagnan y con Willy Fogg me viene a la mente la de Sherlock Holmes, la de los perros.
¡Ah, sí, gran!
¿Sherlock Holmes en el siglo XXII?
¡No, por Dios! ¡No, olvida eso! ¡Tú nunca has visto eso! ¡Olvídalo! ¡Bórralo!
El profesor Moriarty tiene un zorrillo con un monóculo.
Hostia, eso me ha recordado. ¿Cómo se llama? Manu, la del tío que era como Indiana Jones, pero era un tigre, que eso lo sabes tú. No sé, ah, qué es Montana.
Montana.
Qué fan era yo de esa.
Fan a Montana.
Madre mía, no va a venir.
Pero esa, yo me encuentro en una bola de demolición.
Tengo una duda. ¿Tú ibas al colegio cuando chico o solamente estabas delante de la tele?
No, en el momento en el que me pegaban, yo me escondía y cantaba canciones de serie clásica.
Y te ibas a la una de la tele y veías dibujito, ¿no?
Lo de lo que internet lo inventaron los militares, mentira. El internet lo inventaron para que Manu pudiera ver todas estas series.
De nuevo.
¿Os acordáis del primer mito erótico de nuestra infancia?
Hostia, Carmen San Diego.
Carmen San Diego, para ti, para mí fue, Dios, una serie de mágica, magia de Emmy, llegó un capítulo al final que pierde los poderes y se baña, y cuando se baña no la censuran. Ese fue mi primer amor de serie de televisión.
Mi amor era Los Diminutos.
Mágica, mágica.
Pues hablando de Carmen San Diego, voy a aprovechar a meter un comentario que seguro que nos ha mandado alguien, que seguro que le suena mucho a Javi Marín. Bueno, nos escribía Dani, teleadicto y creador de Llámame Romario, @pixelier. A mí se me hacía el Ohio. Con ¿Dónde está Carmen San Diego? Que era muy divertida y al tiempo educativa.
Yo lo pasa súper bien. Pero es
la parte erótica.
Cambia el nombre.
Pero es que es normal, está basado en un videojuego, tiene que ser algo bueno.
Espera, que no ha terminado el comentario. La serie venía de una saga de videojuegos pixelados que está fresquísima y aún funciona en Windows 7. Doy fe.
Ahí lo lleva.
A mí me gustaba cuando hacía las preguntas, me encantaba.
¿En qué país hacen caca en un plato y lo sirven como manjar al día siguiente? ¡Ah! ¿No? Y a partir de ahí tú tenías que estudiar para responder a eso.
Papá, dame un libro que voy a leer. ¿Sabes?
Bueno, vamos a pasar a otro bloque. Un bloque que seguro que, caballero, ya le hemos juntado dibujos, ¿verdad?, animados y videojuegos. O sea,
ya nos ponemos de acuerdo y no hablamos de esto.
Venga, me ha gustado mucho todo, estar con vosotros, ¿eh?
Oye, ya propongo que lo cortemos dentro de 10 minutos y ya está, ya se acabó, ¿no?
Yo ahora te apunto aquí el FTP donde tienes que subir el audio y ya te encargas tú.
¿Vale? Venga, perfecto. Muchas gracias a todos, ¿eh? Gracias por venir. Besos. Desde aquí os voy a dar a cada uno un perrito picante con chile, que era lo que le gustaba a Sonic el Erizo, que es un videojuego, y una serie de televisión también.
El Erizo Azul.
Efectivamente.
Seguro que hay gente que... ¿Sonic, eh? ¿Un Erizo?
Bueno, pues Super... La de Super Mario sí, ¿no? Al menos la de Super Mario.
Hombre, Super Mario tenía una mítica con gente... ¿Cómo
decirlo? Imagen real. Se llamaba el Super Show de los Super Hermanos Mario.
Pero dilo en... ¿Cómo te gusta a ti decirlo?
¿El Super Show? Ah, este es el Super Show de los Super Hermanos Mario. Y a partir de ahí arrancaba y sabías que venían de Brooklyn. ¿Vale? ¿Qué coño hace un fontanero italiano en Brooklyn? Pues no lo sé.
Los italoamericanos de Nueva York, como Joey Tribbiani en French.
Exactamente. Ahí la ha dado. Ahí la ha dado, mi guapín.
Gracias. Lo hago por vosotros, mi público.
Vale. Desde aquí recomendar otra serie basada en un videojuego a todos los que disfrutarais de los primeros juegos de Nintendo, la serie del Capitán N. El amo del videojuego, en el que aparecen personajes tan carismáticos como Kid Icarus, una versión un poco amanerada de Simon Belmont de Castlevania, el enemigo...
¡Ah, hostia! Sí, es verdad, ya me acuerdo.
Que el madre cerebro de...
¡Yo no me acordaba de eso!
Sí, sí.
A ver, que sí, pero que...
Manu se acuerda por todos, es el cronista.
Y era genial porque, claro, fíjate, Congolandia, ¿sabes? Aparecía Donkey Kong, que era de Congolandia.
¿Congolandia?
Sí, es Congolandia, para no recordarla, que la estaba viendo otra vez hace poco, fíjate. Y sobre todo el chavalete que tenía su mando de Nintendo en forma de cinturón, que era con el que controlaba todas las cositas, su pistola Zapper y su perro, porque tú no puedes viajar a un mundo alternativo sin tu perro.
El perro de Dash Hack, desde los patos.
¿Ey?
Alucino Pepino.
Pepinillo. Más series basadas en videojuegos. Ya os dejo hablar vosotros o algo, ¿no?
Ya termina.
Bueno, es que de Pokémon va a hablar Javi.
Claro, eso es lo que iba a decir. Digo, voy a decir Pokémon, pero se va a lanzar Javi Marín.
Sí, Pokémon.
Con toda la gana.
Y ahora me voy. Como videojuego.
Estoy jugando ahora mismo mientras grabo con vosotros. Es que con Manu está dándolo todo.
Ya es que yo que lo hablaba. Ahora dirá, Pokémon, Manu, Jesús, por ejemplo.
Estoy aprovechando a subir a mi nueva evolución de Pikachu o no sé qué.
Yo o estaba bebiendo o estaba jugando.
No, que la serie era una bazofia. La verdad. La serie era un rollo.
Pero si,
no
si
tenía
toda la serie,
sentido ninguno.
Toda la serie pasaba
en videojuegos niño?
Reales.
Pues era un niño que le daban un bichito y tenía que recorrer el mundo. Ah, ya tienes 10 años, ya tienes edad suficiente para irte a controlar criaturas que tiran fuego por la boca. Yo qué sé, parece muy bien, muy fresquito.
Lo divertido es hacer lo mismo pero en una consola.
Exacto.
Tienes 49 años pero aquí sigues teniendo 10. Disfruta de tu nueva juventud.
Claro.
Pero sí, la serie de Pokémon, o sea, quiero decir, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? ¿Qué fue antes?
Fue todo a la vez, fue una maniobra de marketing súper estupenda de la vida, en el que dijeron, vamos a darle a los niños cosas que coleccionar y gastarse 40 euros cada vez que nos salgan los huevos.
Hostia, sí. Y de ahí salieron los cromos de fútbol.
Efectivamente. Y de ahí salió también los Digimon, ¿no?
¡Ey!
Y los Monster Rancher y los...
Sí. Y a partir de ahí tira de Beyblade también un poco.
El Beyblade es un deporte.
Claro. Sí.
Oficialmente.
Pero,
oficialmente sí.
Y el coger Pokémon también.
Espera, ¿que tirar una P11 es un deporte?
Al parecer.
Y en Estados Unidos LOL se ha considerado deporte hace un par de meses.
¿Os dais cuenta que la generación de Kani son los que veían los Pokémon?
¡Y la otra, que te tiró el Pikachu! Claro, los buenos veían que los diminutos.
Los buenos como yo veíamos los diminutos.
Me va a decir que en tu época no había Kani.
Y la abeja maya. ¿Y qué?
¿En tu época no había Kani o qué?
No.
Y me dio Chiclana.
Yo creo que había Yonkis.
Bueno, echaban la bola de cristal. Normal.
Claro.
Pero es verdad que los Pokémon han creado los canis del futuro.
Los caras juegan, los que juegan al FIFA, al Pro y al Call of Duty.
Con la gorra, ¿no?
Resolviendo una duda, los Pokémon fue primero en los videojuegos.
No, fue a la vez.
Venga.
Pero como empezar como idea base fueron los juegos. A ver, están licenciados y estrenados por Nintendo. Nintendo
sí,
no hace
claro, serio. Claro. Sí, claro, efectivamente.
Bueno, en realidad lo primero, y lo tengo que decir, fue la novela. Claro ejemplo del realismo latinoamericano, man.
Una novela tallada en piedra.
Sí, claro, sí. Y de ahí fue al teatro en los patios clásicos, ¿no?
Aquí la Sevilla. La ópera la sacó Puccini en 1843.
¡Puccini! No me lo digo, yo a Pikachu dando los topies. ¡Impactuero! ¡Lanzipastrueno! ¡Lánzalo ya! ¡Lánzalo tú! ¡Lánzalo
mano,
ya!
Pero lánzalo en la mano. Niñez, vamos a devolverle el podcast.
Venga, yo.
Ya estaba a punto de decir las chicas ahí marín de la semana, o sea...
¿no? Vamos a pasar a otro bloque. No lo hemos dicho y mira que me resulta extraño, porque aunque sean dibujos animados como tal, yo ya no lo considero dibujos animados y mucho menos los considero infantiles, que son los Simpsons. O sea,
hombre, animados sí son.
Sí, no, son dibujos animados, pero yo no tengo el mismo recuerdo de Willy Fogg y La Vuelta al Mundo en 80 días que de los Simpsons.
Animado dependiendo del capítulo, porque hay capítulos que son
animados. Teniendo en cuenta que comenzaron como una serie de sketches para un programa de Late Night, pues yo diría que no son
para niños. Para niños es que en Estados Unidos los Simpsons nunca fue considerado como un programa para niños. Y lo sigue siendo. Ha sido aquí en Latinoamérica que ponen los Simpsons y uno a los 6-7 años ya lo está viendo.
No, pero aquí nunca emitieron los Simpsons de cara a los niños.
Hombre,
no,
pues en Latinoamérica sí.
Lo emitían en la 2 a las 8 de la tarde o por la noche.
A las 11 de la noche, los martes.
¿Los Simpsons?
Sí, empezaron las 2 a las 11.
¿Cuándo fueron a ponerlo en Antena 3 a las 2 de la tarde?
Cuando compraron los derechos y se dieron cuenta que si los niños juegan al Call of Duty pueden ver gente amarilla.
Pero yo creo que en Antena 3 llevan como toda
siempre.
Mi vida.
Yo creo que en
Antena
3.
A ver, lo de poner los Simpsons en Antena 3 era cuando empezaron a llegar los bazares de asiático a España. Dijeron, ya los niños se han acostumbrado a ver gente amarilla.
En España tenemos bares, los Simpsons desde siempre, ¿sabes? Y algo de pleistoceno, creo que yo creo que lo puso un tiranosaurio, ¿sabes?
En mi colegio se corrió como una especie de... como un rumor, algo así como cuando se le escapa un examen a un profesor, que lo dicen todos los alumnos pero nadie lo puede saber, lo de que los Simpsons a las 11 de la noche era como, que echa unos dibujos, pero que no lo digas a tus padres, que si no... No lo digas.
Además, coincidía con otro programa de dibujos para adultos que era Televisión Líquida de MTV, y era pues un bloque que tenía la 2 temático de animación. Pero sí, sí es cierto que al principio no era, y no se trataban temas demasiado infantiles. Es más, era cuando Homer todavía era una persona coherente, no era un descerebrado como es hoy en día.
Antes de que se metiera el crayón en la nariz.
Eso, antes de que se metiera el lápiz de cera polar, efectivamente.
Yo, a mí me gusta más desde que es imbécil, pero...
Sí, sí, pero recordemos que es cierto que lleva toda la vida con nosotros. Además, cuando murió Franco, interrumpieron en el capítulo de cuando Homer se viste de payaso como Krusty para aquella parte. ¿Eh? Volvemos en 4 minutos. Cuando de Franco ha muerto.
Salió de la ceja.
A mí lo que ha comentado Jorge del capítulo que echaban a las 11 de la noche me pasó con South Park, que lo daban sobre las 12 de la noche o así.
Sí, a mí no me dejaban Park, verlo, lo dejaba grabando. Y lo veía a la mañana siguiente súper temprano, antes de que se levantaran mis padres.
Y riéndose así.
Ay, sí, soy malo. Soy malo, veo la tele.
Ya no me pongo un Pokémon.
La verdad es que South Park, ya sí que, o a lo mejor a mí porque ya me llegó más adulto, pero sí que se notaba que eran para adultos. Mira que los dibujos eran, pero los dibujos eran súper chorras, eran cuadrados con círculos y triángulos, pero...
Y decir 20 la palabra... minutos diciendo palabrotas.
Mucho también y demás.
¿Quién ha matado a Ken, hijos de puta?
Y la película que hicieron también.
La película es maravillosa.
Claro. Sí, sí.
Empezaban con la canción esa de... No sé si era caca...
No, eres un cabrón, hijo de puta.
Vale, por favor.
De
uno en uno, por favor. Yo me quedo con la canción del demonio pidiendo libertad. Sueño con un mundo azul, con niños en un gran jardín.
Y la mañana que le tenían a Bárbara Streisand, a la pobre.
Hombre, es que es para no tenérsela.
A mí me echaron 2 días de mi colegio por cantar esa canción.
¿La de eres un cabrón, hijo puta, o la de Bárbara Streisand?
No, la de eres un cabrón. La de Bárbara también, porque era judía. Es que yo estaba en un colegio concertado en mi adolescencia y era el señor, yo creo que puede ser, estaba a la derecha de Franco, el director. Me puse a cantar, es un cabrón, hijo de puta. Fuera porque era la fiesta de fin de curso, yo me subí al escenario porque yo voy a subirme, me puse a cantar y me cogieron de allí, me pegaron de palo, vinieron los grises y me echaron 2 días del colegio.
Unos grises.
Yo creo que es bastante común de los gaditanos, porque yo ponía la radio en la ventana y la ponía súper fuerte para que lo escuchara mi vecino.
También pero con la misma canción.
Eres un cabrón, hijo puta, sí.
Pero yo creo que tu problema, Jesús, tu problema fue que dijiste, eres un cabrón, hijo de puta, y la canción hizo hijo de puta.
No, el problema fue que cuando me subí al escenario no hice la señal de Santa Cruz, ese fue el problema.
Ve, el fallo estaba en ti.
Oye, una pregunta, esto ya... A nivel interno, ¿quién ha puesto vaca y pollo en adultos?
Perdona, pero
es que es adulto.
Yo la veía en inglés.
Yo
la veía en inglés.
Qué asco, me da vaca y pollo también.
Yo soy la comadreja y el diablo.
Yo soy comadreja.
Ah, sí. Y vaca también. Y pollo luego daban Johnny Bravo.
¿Cómo molaba Johnny Bravo? Mi estilo de vida, mi modelo a seguir, Johnny Bravo para siempre.
Por eso levanta la ceja cuando quieres ligar, Javi Marín.
Claro, y funciona y lo sabes.
Ya.
Como la foto que tiene puesta ahí con la ceja.
No, en todas. ¿En todas? Son las fotos de la JPOC y en todas aparece con la ceja levantada.
Pero lo que no sabéis es que tiene la ceja así. Se ha puesto el esparadrapo y va así por la calle.
La lleva afeitada y pintada 2 centímetros más encima. Entonces, cuando levanta de verdad la ceja, parece que se le suba la nuca. Es genial, da un efecto muy chulo.
Y os suena también una serie, yo creo que también es de adulto, que se llama Death Note.
Death Note,
yo creo que es un poco también de adulto.
Sí, y los discos de Camarón, pero no los censuran, no sé por
qué. Y otra, Nana, también.
Nana.
Es que bueno, es la única que recuerde que he visto así.
Sí, pero esas son, es que son tan nuevas. No, pero hay una serie que también surgió más o menos en este momento, en los principios de los 90, también adulta, y que pintaba como una serie infantil que se llamaba... creo que era La Moderna Vida de Rocco, que era de un wallaby que iba a vivir a la gran ciudad.
¿Wallaby?
Sí, wannabe. Era un cangurito pequeñito.
Eso es wallaby, ¿no? Es que digo, no sé si es wannabe o wallaby.
Wannabe es una canción de la Spice Girls.
Sí, wallaby. De acuerdo.
Vale, pues, también era una serie adulta y también se emitió como una serie infantil aquí en España. Pero vamos, es la generación Nickelodeon, por decirlo así. Cuando el canal entraba en Europa y le dieron por hacer series pues con esas temáticas.
Vamos a hablar de Cartoon Network y de
espera, que quiero hablar de Futurama, que es la serie adulta que más se
llama. Futurama es la serie.
Es la serie, a mí me encanta Futurama.
Coincido con ello.
A mí no me gusta Futurama.
¿Cómo que ha dicho?
Esta vez brillante culo metálico.
Y también otra es que la de hay dos que hay que son muy parecidas, que las confundo, que tú las ves.
Adivina.
Algo de no sé qué América, ¿cómo es?
Está basado en Padre de Familia.
Padre de Familia.
Pero yo soy más fanático del show de Cleveland.
Me gusta show de Cleveland.
Sí, muy así, todas son muy parecidas.
A mí la que me gusta es la de eso de Star Wars.
Ah, las parodias de Padre de
Familia. Lo sacaron aquí como una película.
Son tres películas. O sea, es una parodia por peli.
Sí, pero en realidad son capítulos, no son...
Pero largos.
Pero son capítulos largos, son un especial, ¿eh?
Ah, vale, no, perdón, yo me estoy confundiendo con las de Futurama, que hubo temporadas que las juntaron.
Sí, la penúltima temporada son cuatro.
No, te estás equivocando doblemente.
Otra vez, joder.
Futurama tuvo una serie de temporadas que, si no recuerdo mal, fueron cinco.
Cuatro.
Luego tuvieron cuatro largometrajes... Y luego la volvieron a resucitar.
La quinta temporada.
Ya las temporadas.
¿No es la de la película?
No, se considera que las cuatro películas forman una temporada independiente.
Mira que ¿vale? tenemos delante.
Te digo porque las tengo todas aquí. Las cuatro primeras, la cuarta se termina con el capítulo en el que Fry vende sus manos al diablo y aprende a tocar el olófono y se declara a Lila. Después vienen las cuatro. Y después viene la quinta y la sexta, que son súper flojitas y que ha vuelto a ser cancelada de nuevo.
No.
Soy súper fan de Futurama.
Qué pena.
Vamos a ir cambiando de bloque. Pero antes, un par de comentarios y ya los últimos referentes a los dibujos animados. Manu S al cuadrado, arroba mitito o micito, nos dice simplemente Fraggle Rock. Y por último, Irene Carcelen, o no sé, porque no pone acento, nos dice Calimero.
Y Valeriano.
Y Valeriano, ¿cómo no?
Un montón de des.
Y Piscina.
Otra hostia que se merecía creerlo.
El padre era un topo.
Ni más tonto no había, Dios.
Yo, otra serie para adultos que me acabo de acordar del estilo. Alfred Jotacuat.
Ojo, esa es triste.
Y esa era para adultos.
¿Ese cuál era, tío?
Salpica Chapotea, feliz en el agua.
Agua.
Solo habrá gotita. Feliz en el agua. No esperes.
Solo habrá gotita.
Esa super adulto, porque recordemos que aparte de salir con una pata negra con rastas, el cuervo que era su enemigo se vuelve Hitler. Le pintan el bigotito y demás.
Sí.
Y hay una guerra.
¿Un cuervo con bigote?
Sí. 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 Alfred J. Quack, podéis buscarlo donde queráis.
Si antes hablábamos de dibujos enfocados al público adulto, ahora vamos a enfocarlos, eso sí, al público infantil. Los dibujos educativos.
¡Ole!
¿Quién no recuerda? Érase una vez.
Yo me acuerdo de todo.
Me encantaban.
Sí, todo lo he visto yo. Todo. Me encantaba. Además estaba en la biblioteca de mi ciudad, de mi pueblo, de mi villa. Y me he visto todo, tres o cuatro veces. Soy un friki absoluto de Érase una vez.
Los inventores sobre todo.
Todos.
Yo era del cuerpo humano, me encantaba.
Sí. Sí, totalmente. Sí.
¿Cuántos cortes no me habré hecho yo para ver si tenía bichitos viniendo dentro de mí?
Dos
veces que acabo
de hacer.
Y además cuando te ponías el dióxido de carbono que se volvían oscuros.
Cuando tenía una infección venían
las plaquetas primero.
Las máquinas hechas grandes.
Los linfocitos.
Pero eso era para comerse ya los restos de
la mierda. Ese
será al final.
Siempre, bueno, los glóbulos blancos eran super guay.
Y las neuronas.
A mí me encantaba que todos eran los mismos personajes copia-pega, le cambiamos la forma, pero la misma cara.
A ver, que un día te curan un resfriado y otro día toman la pastilla, pero tú eras feliz.
¿Y los que te picaban los dientes qué?
Que tenían forma de saquito de azúcar.
Sí.
Decías, madre por Dios, muélame el azúcar y pónmelo.
Madre por Dios, no me eche más azúcar en el colacao.
Lo que era ya una paranoia era la de Érase una vez el espacio, que era en el futuro. Y era después de una guerra mundial donde se habían tirado bombas atómicas y la Tierra se había quedado destrozada. La humanidad se había unido y había empezado a expandirse por el universo. Hacían cosas súper raras, como de pronto yo tengo un capítulo marcado, que era un capítulo donde llegaban en la nave espacial y era una civilización como la incaica, ¿vale? Pues le ayudaban a construir cosas y al final se iban así el último día porque se tienen que ir, porque yo qué sé, se le había estropeado el váter o cualquier cosa. Y la cosa es que te dejaban allí un poquito, te dejaba así como la idea extraña de que quizás a nosotros también nos habían venido a visitar del espacio. Y ahí es cuando yo me cagaba en la serie.
Te dejaba con todo el cliffhanger.
Sí.
Esa me la descargué yo hace un par de años, he de reconocerlo.
Qué malvado, estas cosas hay que comprarlas, hombre, esto no se puede descargar.
O ir a la biblioteca. Usar las bibliotecas públicas.
Yo la verdad que esos dibujos, yo no sé cómo no lo ponen
otra vez.
A lo mejor en la guardería no, pero en los colegios, en las primeras, los primeros años de colegio.
Porque te ponen poco yo ahora.
Claro, y porque están algo desfasados.
Ponen Peppa Pig, perdona.
Pues, hombre, yo quitaría cualquier cosa que eche en Telecinco y lo pondría todo el día.
No,
por la mañana el cuerpo humano.
Estoy tan con un kit que no te puedes ni imaginar. Estoy tan con un kit, pero érase una vez el hombre que dale ya una revisión.
Vale, no, porque en el cuerpo no decía, y no des besos en la boca que vas a dejar preñar. Y tú decías, pues te basta un poco de
tiempo. Ay, verdad, cuando se unían y formaban un cuerpecito humano. Ay, qué bonito era.
Ay, que tiene un niño.
Y da
la vida, es así la vida. La vida es así. Llena de luz, llena de
color. Este capítulo va a ser porque podcast el musical.
Lo que no es flor, una coreografía, porque
una flor que nace
en el centro de tu corazón. Se llama soplo al hospital para tu infarto.
Yo propongo que al final cantemos toda esta canción en plan musical.
Dado de la mano.
Dado de la mano, sí. Yo, escúchame, yo estoy ya en modo Julio Iglesias, de pie, con el micro de mano y cantando.
Y con su bigote, no lo olvides.
Mi bigote no. Que tengo bigote, que eso es muy de señor.
Bueno, vamos a pasar ahora sí al último bloque, el que me guardaba yo, lo de Fraggle Rock. Pero antes de hablar de Fraggle Rock, yo quería comentar una serie de peluches o de marionetas, en este caso 100%, pero 100% española. ¿Quién no recuerda a Poti Poti?
¡Ay, no, Poti Poti! Los no aurones, por Dios.
No tengo ni idea de lo que estás hablando.
Joder, para nada, los aurones.
Y en fruta te convertiré.
¡Poti Poti! Pero, Manu...
Bueno, ahora vengo, vale, que voy a poner la medicación.
Hombre, vamos a ver, un dinosaurio verde que atacaba a los enemigos, los convertía en fruta, eso no puede olvidarse nunca del colectivo.
Quien no conozca nuestro podcast, ya habéis conocido a Manu, o sea, imaginaros eso todos los días. Es la polla.
No, no, imaginaros todos los días. Yo, ¿vale? Yo, ¿verdad?
Pero, y dale, haces un paraíso. Bueno, los aurones, los aurones.
Los aurones, pues lo que decías tú, era un pueblo de labradores y lo único que hacían era coger oro para fabricarse sus azadas y sus herramientas de labranza. Pero claro, estaban forradísimos de pasta porque todo era de oro. Pero ellos no sabían que eso valía dinero.
Ay, ya veo el nombre, Aureo. Vale. Ahí.
Entonces, yo no sé muy bien por qué, pues alguien consiguió poderes, porque aparte de Poti Poti, uno de los protagonistas, que era humano, por así decirlo, también lanzaba rayos y convertía a la gente en frutas. Pero es que el malo, que era Gallofa, tenía una especie de ejército, es que yo no sé si era orco, murciélago, dinosaurio, yo no sé lo que era eso. Pero a mí me causaba un mal rollo, porque lo veías, ya no por el orco, sino porque una vez convertidos en frutas, eran melones con ojos, que yo decía, pero madre mía.
Era genial.
Y una angustia.
Pero esto
eran marionetas, de esta por la mano.
Pero esto es muy de Halloween, esto es un muñeco, lo estoy viendo ahora mismo, estoy escandalizado, ¿eh?
Y también de esta serie tuvieron que hacer uno de los finales, me parece que es uno de los últimos capítulos. Resulta que estaban en, no sé qué pasaba, que se quemaba, no sé si la aldea o un bosque o no sé. Total, que dijeron, vamos a grabarlo, pero vamos a grabarlo bien para no tener que quemar varios decorados. Total, que hicieron un decorado y lo quemaron grabándolo desde tres cámaras diferentes. Se empezaron a grabar, y yo no sé, se lo fliparían mucho con el fuego y demás. Total, que cuando quisieron parar la grabación, estaban los bomberos en la puerta porque habían llamado todos los vecinos de todo el polígono porque estaba ardiendo la nave, o sea...
¡Hijos de puta!
Y así nacieron las fallas.
Efectivamente, con los aurones ardiendo.
Es genial. Ver que series como esas molaban. No tenían ni pies ni cabeza, pero entretenían un montón.
Por Dios, si es que de 1987. Yo estaba recién nacido.
Bueno, eso dices tú, pero
a ti te mola. No, yo no había nacido, yo nací el 30 de diciembre.
Yo estoy seguro que tu madre, cuando le dijeron en el hospital empuja, decía tu madre, ¡fast, fast, no, pues, saca el melón con ojos! No, y,
el día que se puso de parto mío estaba viendo Alien, o sea, ese es el nivel. No. Así salí.
De entrada en ganas, ¿no?
Sí, dice, hostia, que me va a salir un bicho, y salió.
Bueno, otro clásico de los dibujos de marionetas, Fraggle Rock. O sea, ¿quién no recuerda a los Curries? Sí.
Pues yo no soy hizo los Fraggle Rock.
No, vamos a jugar.
El coro.
Venga, Fraggle Rock.
Aquí falta todo en este coro, ¿eh?
Yo os confieso una cosa. Los lunes por la mañana me pongo siempre una canción de Fraggle Rock para comenzar bien la semana. Que es, se llama la canción de Sí Señor y la cantaban los Curry. Era el himno que tenían los Curry cuando se licenciaban y le daban su primer casco para trabajar. Pues me la pongo todos los lunes por la mañana.
Pues nos la apuntamos.
¿Cómo es?
Vamos a buscarla en YouTube. Se llama Sí Señor, ¿vale? En ese capítulo, bueno, los Curry prometen trabajar. Un Curry no es holgazán, un Curry es trabajador, un Curry no se caquea, pero hay una Curry que quiere vivir aventuras. Entonces, en ese capítulo, cuando hacen el juramento y terminan el juramento, pues esa Curry dice que no quiere jurar eso, que quiere vivir aventuras.
Yo veo dialéctica neoliberal ahí, ¿eh? Los marxistas y la muchacha neoliberal, ¿eh?
Claro, pero es que recordemos que los Curries eran lo más bajo del mundo de los Fraggles. Es decir, los Curries, estaban los Fraggles, que se comían el trabajo de los Curries, las construcciones se las zampaban sin ningún tipo de miramiento y vivían sin trabajar. Después estaban los super gigantones estos que eran el padre, la madre y el niño, que vivían en un palacio, eran los reyes,
los capitalistas,
y sobre ellos, ¿vale? Tú tenías que esquivar a los reyes para encontrar la verdad, y la verdad era la señora basura, que era ese montón de basura que aconsejabas, era la religión totalmente, claro. Y eso sin contar a el tío que vivía fuera de la grieta. Y sin
el tío tenía barba,
claro, y bigote.
Marx, claro. Ese era Marx.
Y Sprocket, que era el perro, que era ese mejor nombre que he visto en mi vida, Sprocket.
¿No te acuerdas al principio de cada capítulo que decía, me ha llegado una carta de mi tío no sé qué, y salía, claro, tío, en Nueva York?
Es el del bigote.
Ah, perdón, yo es que lo estoy confundiendo con el humano que salía, el humano gigante.
El humano vivía allí y Sprocket era el perro que encontraba, olisqueaba en el agujerito. Y cuando bajaba, pues siempre, una vez por capítulo, eran dudo. No me acuerdo, la canción lo dice en el nombre, no me acuerdo. Pero tenían que salir a coger una carta que era la del tío.
Estaba escrita en papel de fumar. O sea, que necesitas saber dónde estaba el tío.
En el Bronx.
Los Curry son los mejores, siempre.
Sí. Bueno, otro clásico de los peluches, esta vez un super peluche. ¿Quién no se ha creado con Spinete?
Ay,
Spinete.
Yo voy a matar un montón de vidas.
Y con Chema,
el panadero. Chema. Vale, pero Spinete era una persona. Se llama Chelo Vivares. Y hay una canción que lo demuestra. Dentro de Spinete hay una persona. Se llama Chelo Vivares. Y es una tía. Es un super temazo. Lo podéis encontrar en YouTube también.
Esa canción te la acaba de inventar, ¿eh?
No, existe.
Cantar a él.
Existe realmente, ¿vale? Poned en YouTube la dentro de Spinete hay una persona y la escucharéis. ¿Vale?
La he hecho mano.
La he hecho yo. Es súper bonito recordar que yo me pasaba las tardes comiendo tostadas de pan con aceite y azúcar viendo Spinete, y ya de mayor descubrí que dentro de Spinete había una mujer y además tenía un brazo de relleno. Pero era apopléjico, solo movía una manita.
Pero... Barrio Sésamo es donde salían los Muppets.
Sí.
Es que aquí en Rota veíamos un poco de la tele de la base militar. Aquí en Rota hay una base militar estadounidense y podíamos ver algunos canales suyos. Yo iba a los Muppets.
A los teleñecos de toda la vida. ¿Tú conoces a Gustavo como que?
No, los Muppets de toda la vida.
No, los Muppets a los... Bueno, tú eso, tú Kermit, ¿no? Uki está cantando.
Kermit.
Es que hay una pequeña confusión, o yo por lo menos hasta hace poco no lo tenía muy claro. El Barrio Sésamo que veíamos aquí era Barrio Sésamo de Spinete, donde estaba Chema el panadero. Sí, y dentro de ese Barrio Sésamo echaban el Barrio Sésamo americano.
Exactamente.
Pues yo seguro que cambiaba el canal.
Sí. la parte que aquí teníamos en Spinete, en nuestro barrio y su gamba con gabardina, allí tenían a la gallina caponata, que es esta gallina amarilla grande con medias de colores que se ve
de... ¿Y el monstruo de la galleta dónde estaba?
Triqui estaba en todas partes.
Barrio Sésamo también.
Es lo mismo. Lo que pasa es que esos trozos pues venían del show de los Muppets, que era de los 70.
No, yo creo que eso era del Barrio Sésamo, de allí, que se llamaba igual, y no, que era la versión... ¿Cómo?
Plaza Sésamo.
Sí, bueno, que era Sésamo. Era la versión infantil del show de los Muppets.
Bueno, pero que recordemos que los Muppets también tuvieron su propia serie llamada Los Pequeñecos.
¿Y Epi Blas dónde salía?
Ahí. Ernie y Barney.
Epi Blas.
Sí, Ernie y Barney. Enrique y Beto.
Beto y Enrique.
Yo le llamaba Ramón y Juan Antonio.
Rafael. Y Spinete allá se llama Abelardo.
Joder.
Es Abelardo.
Abelardo es un nombre súper común en Rota. Es como si se llamara Antonio, ¿sabes?
De donde esté Julián vendiendo chucherías pasadas y caretas de cartón.
Pero, por cierto, una duda, Giovanni. Spinete, o sea, perdón. Abelardo hablaba en, o sea, con acento argentino.
No, mexicano, o sea, latino.
Hombre, no creo
que pues todos, igual que Beto y Enrique.
Sí, bueno, eso sí, pero porque lo tienen que doblar, pero Spinetta no lo tenían que doblar.
O sea, allá era Abelardo. No, ¿sabes qué pasa? Que así como aquí hacían como el spin-off dentro de Barrio, dentro de Barrio Sésamo, estaba aquí Chema el Panadero en América, había como su versión latina y luego pasaban la parte de los Muppets americana.
Ah, pero que no era Spinetta el erizo rosa, era otro. Es lo que yo te pregunto, ¿no es el mismo Spinetta al que nosotros nos referimos?
No.
Ah, vale, ya me encaja.
El pájaro grande.
Un claro. Pájaro.
Spinetta era un erizo.
Claro, pero si era un pájaro
rosa.
Puede ser caponata, puede ser este que digo yo que es amarillo con las patitas de rayitas de colores.
Sí.
Vale, es ese.
Llevaba un pájaro.
Ah, ese es Abelardo.
Espinete. No, Don Ping Pong. Era el de...
Ping Pong.
Don Ping Pong. Que lo mejor de Don Ping Pong era que cuando se asombraba se levantaba la gorra.
Yo es que tengo al Alzheimer infantil. se
levantaba la gorra. No sé si cuando se asombraba o cuando se excitaba, pero se le ponía la gorra para arriba. Sí. Abrió mucho así los ojillos él. Qué tiempo aquello. ¿Y qué cancionaz?
Que se ponía pantalones para dormir, nomás. Iba en pelota todo el día.
Y el gorro. Y entrecerraba los ojitos.
Y de albornoz para ducharse.
Era muy... Lo que siempre quise averiguar y nunca lo supe, y nunca lo sabré a día de hoy, era porque por dos veces les cambiaron la casa de sitio, ¿vale? Tuvo dos... La misma casa se la ubicaron en dos partes.
Tendría goteras o algo.
Yo sigo pensando que era un homeless, era un señor que vivía allí de extranje, como el Chavo del Ocho en el Barril, pero él era más homeless todavía.
A mí el Chavo del Ocho en el Barril me ha gustado.
¿Estás insinuando que Spinetta era el 15M?
Yo, no, seguramente sea un, no podría ser un perro flauta era porque ya era un animal. Y un animal en posición de otro animal es antinatura.
Era un nómada.
Entonces era un flauta directamente.
Era un gitano, por el peinado, las uñas. Y como vivía, era un gitano, seguro.
Bueno, otro peluche que seguro que os acordaréis, aunque este ya, como era en una serie de personas reales, a lo mejor no era tan... No le vamos a meter como dibujo animado, pero bueno, también tenía su serie de dibujos animados, que es Alf.
El extraterrestre que todos hemos querido tener.
Sí, que comía gatos.
Ay, pobrecito.
Al suertudo.
Yo tenía una profesora en el instituto que tenía la misma cara que Alf.
Coño, que era de nariz.
Qué horror.
La llamábamos Alf.
Veo que
muy original.
Ha tenido el flow super alto ahí. Yo me quedo con la serie de televisión, con lo de los cuentos de Alf. Intriga, amor, suspense.
Pero no puedes acordarte de todo.
Sí, yo de eso me acuerdo.
Yo no me acuerdo.
Yo sí, igual que antes de que se nos olvide, ¿recordáis el spin-off de Barrio Sésamo? Los mundos de Yuppie también tuvieron que ser.
¿Pero era un spin-off o era una copia?
No sé, pero yo de Astraco nunca me fiaba. Un tío que iba vestido con un traje de astronauta sin casco y la nariz por runa, o sea, engordota, yo no me fiaba.
Y las orejas por fuera del traje.
¿Pero por qué? ¿Por qué si eras marciano podías respirar aquí? Había algo que no cuadraba. Pero bueno, ahí se quedó. De Alf, genial en general. Era una serie de humor brutal.
Alf tenía tres estómagos.
Y le gustaban los gatos de todos los sabores. ¿Y cómo se llamaban los vecinos? ¿Os acordáis?
Si no te acuerdas tú.
Si no te acuerdas tú, lo dudo.
No, si alguien a esta altura nos sigue escuchando, decir... Pero la pregunta es cómo se llamaba el compañero del juez Clau, el que era pelirrojo. Que el compañero del juez Clau, pelirrojo, se llamaba Dani. Ahora lo digo, ¿vale? Que no se me voy a olvidar.
Respuesta al concurso.
Voy a dar una noticia, ¿vale? Es una primicia. ¿Google?
Me ha llamado.
Este hombre que está aquí a mi lado hizo Google.
Yo, pero mis ratos de ocio.
Sí.
Cuando tú haces una búsqueda en Google, le llega a Manu al móvil y él te contesta.
Un WhatsApp.
A principio no se iba a llamar Wikipedia, se iba a llamar Manu.
Manupedia.
Ay, pero solo de series, de política no entiendo, ojo.
Bueno, vamos con el último bloque. Un bloque lleno de princesas, de caballos blancos, de príncipes. Bloque Disney. ¿Cuántos dibujos nos hemos tragado de Disney?
Te estás equivocando con el concepto. Disney era muy molón. Tienes ahí la banda del patio.
¡Uma! ¡Eso! La banda del patio me encantaba.
¿Cómo han empezado?
Que eran los más vacilones. Y las Ashleys. Y yo quería pertenecer al club de las Ashleys porque molaban más que nada.
¿Esas quiénes son?
Espérate.
Y la que más molaba era Spinelli.
La Spinelli. No, pero...
Spinelli, es verdad.
Pero un momento.
Me encantaba Spinelli a mí también.
¿Sois conscientes de que mañana en Twitter va a haber aparecer una cuenta que se va a llamar Ashley Marín?
Lo voy a poner ya en Twitter.
Creo que soy una chunga por la Spinelli.
¿Por ella?
¿No, Javi, tú crees?
Sí, sí, sí. Pero no, tiene que ser una chunga porque tus padres son espías. Si no, no vale.
No, no son espías.
No son espías, entonces no eres una chunga.
Ay, bueno, ¿y no os acordáis de los rescatadores? Chipichón.
Chipichón, rescatadores.
Y Dane, ¿por qué? Dane, que no, Dane. Yo era más de lo del tío Gilito. No recuerdo el nombre, y eso es raro, de la serie del tío Gilito, de Pato Aventura.
Eso era un temazo también.
Del pato que se transformaba en Robocop. Había un pato que tenía una rueda.
Ah, sí.
Que era blanco. Pero si me tengo que quedar con una serie.
¿Y qué era? Perdón. No, que decía que el pato este que se transformaba con una rueda era el mismo que era el piloto y que para el piloto era un idiota. Pero al final era el que resolvía todo.
Exactamente. Pero ya digo que si me tengo que quedar con una serie. Disney es la serie inspirada en mi personaje favorito, en Batman. Y esa es el pato Darwin.
¡Oh, que me encantaba
eso! Ah, sí.
Es verdad.
Qué obsesión tenía Disney con los patos, macho. Joder.
Y con los gatos, nosotros.
Bueno, es pero es que esto es que eran todos de la misma familia, encima.
Oye, Vicky el vikingo, esa de...
Esa la tenías que haber dicho en los clásicos. Ay,
estamos rescatando ahora.
Niño, pelirrojo. Perdón, niño, niña.
Vamos acordando de...
Que le picaba la nariz cuando pensaba.
Y Popeye,
Popeye también, otro mito.
La pantera rosa, ahora me acuerdo.
Estamos Disney.
A ver, páralo y volvemos a empezar. ¿Cómo te toca Disney?
¿Cuáles son los de Disney entonces?
Tenemos que grabarlo todo.
Cualquier cosa que proyectaran en el lomo de un autobús.
Yo solo me conozco de Disney y la Bella y la Bestia.
Como serie de televisión difícil.
Como serie nada.
Si hablan.
¿Y Dora la Exploradora no de Disney?
Dora la Exploradora no, yo creo que no.
Star Wars es de Disney.
Es Disney Infinity Fair, que soy super fan.
¿Y esta que hay de moda últimamente? ¿La de Hora de Aventuras? ¿De quién es?
Esa es de Nickelodeon.
De su padre y su madre.
Hora de Aventuras grandes. Pero ha sido proporcional. Desde mediados de los 90 hasta ahora ha sido proporcional el perder calidad en el dibujo, porque cada vez son más sencillotes los dibujos, reconozcámoslo.
Pero no lo sé.
Con una temática más adulta. No, hombre. Pon un ejemplo, lo de los osos gumis que hablábamos antes. El curro que tenía ese dibujo era brutal, ¿vale? Y que después la serie era muy sencillota, o gárgola. Pero coge tú ahora eso, Peppa Pig.
¿Pero Hora de Aventura es adulto?
Sí.
Sí. Pero entonces, ¿por qué? ¿Y por qué?
Que porque, mira, por ejemplo, en la segunda temporada, que es la que se está proyectando ahora, hay un capítulo triple nombrado por el Leech, Finn y Jake, y cada una es parte de una trilogía de diferentes universos alternativos, basados, entre comillas, en la teoría de cuerda, pero simplificado a nivel niño.
Es que no puede ser, porque te ponen los Teletubbies, que es como de dibujitos de retrasados mentales, y de repente te ponen uno de adultos, que los niños están traumatizados.
Claro, hombre, es que no he visto ninguno. ¿Así? Pero tienes una elefantita chiquitita obsesionada con hacer tartas de manzana en un capítulo, desaparece, y cuando vuelve a aparecer está dentro de un demonio en una dimensión llena de tartas, es que poseída por una...
¿Cómo pueden ver estos dibujitos?
Y normal que haya vuelto la coca, o sea...
Pero eso lo ves tú, o sea, lo veo yo, lo ve cualquiera de cierta edad que lo ve y ve que hay un contexto mucho más grande. Un niño lo que ve es un perro que se transforma en cosas, con un niño de pelo rubio.
Pero
y largo.
Pero el subconsciente del niño se queda toda la paranoia de los dibujitos.
Lo dices por mí.
Y después hacen podcast.
Y después hacen podcast, lo digo yo. Ahí lo lleva.
Yo solo, de Hora de Aventura solamente he visto los las cuñas publicitarias que echan de ellos en TNT, me parece que es.
Sí.
Y sale el perro ese que le pregunta algo al niño, el perro está dentro de un bolsillo, se da la vuelta y se tira un pedo. No sé.
Lo más básico, pero hay capítulos geniales como que encuentra como una recordadora, como una cinta que proyecta un holograma en la que aparece el padre diciéndole, oye, a tu hermano no le veo futuro, como no lo hagamos más, se supone que el hermano es el humano, como no le hagamos una prueba y le demos caña, tu hermano va a ser un pringato en la vida, además con esas palabras, y le prepara una mazmorra con un montón de enemigos y se pasa todo el capítulo llamándole tonto, pringado, aburrido, y el niño coge una bajona de muerte para al final demostrar que tiene que estar en contra de todo el mundo y ser el mejor y ser el más competitivo y acabar con los enemigos como sea. Pues esa idea global queda muy
Pues yo solo he visto los capítulos que el Manuel me ha obligado a ver.
Y no he visto ninguno entero. Y porque tengo la
me
mochila.
Me ha amenazado.
Y porque tengo una mochila, que por una cara es Finn y por la otra es Jake.
Yo aviso que Manu está preparando una tesis sobre Hora de Aventura. Ya vamos por las 2300 páginas, creo, ¿no, Manu?
Sí.
Las ilustraciones las estoy haciendo aparte.
Bueno, vamos a ir acercándonos al porqué final, que es la temática del capítulo.
Te lo llevamos todo.
Pero antes de eso, vamos a hacer unas preguntas rápidas, eso sí. Decirme rápidamente, si tuvierais que elegir una serie de animación o de dibujos animados, ¿con cuál os quedaríais?
Manu, solo una, ¿eh?
Una nada más, la tengo claro. Batman de Animated Series. Batman, la de los 90, la mejor serie jamás creada.
Ya está. No digas nada más.
Gracias.
Cualquiera de Érase una vez.
Yo también con los de Érase una vez o los diminutos. O las dos.
Cool más cool.
¿Eh?
¿Nadie conoce Cool más cool?
No.
Solo tú, Javi.
Está jugando al Pokémon y se le iba la pelota.
Es la más guay. Buscadla.
Solo la veía un niño y era Javi.
La pondremos en el Tumblr porque yo ni idea.
Yo me quería con Evangelion.
Yo con el bosque de Tayak. Con Jackie Nuka. No habéis dicho nada.
Oh.
Claro.
Yo de dos ositos.
Sí. Y un niño indio. Que después.
Bueno, que no liamos, Kike.
Los Caballeros del Zodíaco.
Yo me quedaría con Doraemon. Es que no.
Yo me quedaría. Es que los Fraggles no son dibujos como Bola de Dragón. Otra pregunta rápida. ¿Qué series de todas las que hemos comentado, o que no hayamos comentado también, porque seguro que nos hemos dejado 18.000, ¿qué serie le pondríais a vuestros hijos?
¿Eras una vez?
Yo las dos que he dicho.
Yo le daba libros. No es coña, eso lo dijeron mis padres.
Y mira qué bien nos ha salido.
Yo les pondría Metalocalipse a mis hijos, seguro.
¡Ah, oh, qué buena!
Metalocalipse. No, vale.
Poco yo, y de hecho la tengo entera preparada y deseando procrear.
Eso es una indirecta ahí.
¿Cómo?
Solo necesitamos a una señora que se preste a procrear con el señor Javi Marín.
Es más, señor Ashley Marín, qué
es más, Javi ya tiene la fecha del bautizo para diciembre de la del 2015, es decir,
que ya toca.
No, pero es verdad que la tengo entera, ¿sabes?
Con esa hay una teoría también de que Pocoyo se parece mucho a Matrix, pero no nos vamos a meter porque si no ya...
Por él, Elefante Rosas.
Vamos a hacer un ¿por qué podcast volumen 2? ¿De series?
Sí. No, de series también, pero de dibujos animados.
Yo a mis niños les pongo Érase una vez.
Ole.
Pues bueno, yo verdad, hago... perdón. No, que iba a decir que es el único que tiene hijos y que ya lo está haciendo. Sí.
Claro.
Sí. Yo he recordado una... que hemos dicho antes y que les pondría que es Robotech.
Ah, qué bueno. Robotech también. Ya lo mismo.
Robotech.
El festival de los robots también.
Tú vas de Robore, ¿no?
De Mecha,
bueno,
sí.
Buena elección para tus hijos. Bueno, ahora sí. El de porqué del
capítulo. Yo, pero no le voy
no
oh,
perdón,
decir.
Perdón. No.
Por favor.
A ver, yo como no Chat llevo... Estoy callado porque no sé qué le voy a poner, entonces he decidido fabricar de aquí a que nazca nuestro primer vástago unas pincitas...
Y se llamará Amaral, desde aquí un llamamiento a Amaral para que vaya a nuestra web. Correcto. Gracias.
He decidido que junto a la cuna y los trajecitos de bebé de superhéroe le voy a fabricar unos enganches chiquititos para ponérselos en los párpados como en la Naranja Mecánica y se lo voy a poner todo.
Yo le iré
a ver, absolutamente todo.
Qué tierno.
Yo le llevaré el cuento a ese niño.
Uquita, vale. Yo me lo pensaría, ¿eh?
Sí, no te creas, ¿eh?
Vale, no, pero verá series por una parte y escuchará discos de Amaral por otra. Nos va a salir un genio chiquitito hitleriano.
Pues el próximo asesino en serie que haya, pues será nuestro seguro.
Ana Rosa, prepárate.
Y Amaral también.
Y Amaral. Amaral, por favor, venga a nuestra boda, gracias.
¡Eh, va!
Bueno, y ahora sí, ¿por qué final del capítulo? El que le da motivo a este episodio. ¿Por qué recordamos con tanto cariño las series de dibujos animados?
Porque no hemos tomado suficiente droga.
Porque te has criado con esos dibujos.
Porque los dibujos de hoy no merecen la pena como los de antes.
En eso estoy de acuerdo.
Esa es frase de abuelo. A mí me gustan más los dibujos de ahora.
No, yo no. Yo me quedo con los de nuestra, bueno, los de mi infancia.
Sí, yo también.
Es los señores mayores.
Es que tú has nacido en la generación de Canorro, Javi.
Es que lo que yo disfruto Billy y Mandy no lo disfruta nadie.
Hombre, Billy y Mandy.
No, tengo que la
bueno, que el día es otra vez, que este es el porqué final, Giovanni.
Venga.
Yo creo que yo recuerdo mucho las series porque yo tenía televisión por cable. Porque la televisión nace en los canales abiertos en Colombia no pasaban nada.
por la inocencia perdida, que queda muy bonito.
Pues, qué poético va a quedar este porqué.
Yo iba a decir también la inocencia, pero lo cambiaré porque éramos unos inconscientes de niños.
Pues yo diría que porque algo tiene, sobre todo las canciones de las intros. O sea, tienen algo ahí, un mensaje subliminal que hacía que se te quedaran marcadas a fuego. Porque mira que yo he escuchado canciones que me gustan después, durante toda mi vida, pero las de niño no se te olvidan nunca. Las de los dibujos, o sea, te dicen tres palabras y ya te acuerdas de media serie.
Gazpacho y Mochilo siempre van con pincho, como por olvidarlo.
Vamos, eso épico, esa intro épica, y la de Delphi también.
Sí, Delphi, tu fiel amigo. No, una pregunta con respecto a Delphi, antes de dar mi opinión. ¿Por qué cojones un delfín tenía manos si la delfina no tenía teta? Era innecesario totalmente.
¡Evolución!
Pues no había tampoco el bicho nadando, o sea. Pero bueno, yo creo que nos acordamos porque nos llevan a tiempos mejores. Ya seamos nosotros con nuestra serie o otra generación con otra serie, siempre te llevan a momentos en los que no tenías preocupaciones, por ejemplo.
Pues sí,
la verdad es que sí. Qué triste, macho, joder, has tenido que soltar ahí.
Vamos a llorar.
Nos ha jodido todo el capítulo ya.
A ver, y ahora en serio. Y lo que sigo. Pues como iba diciendo el bicho verde de Delphi, hijo puta, qué feo era. ¿Qué era aquello?
Cortarlo porque no para, ¿eh?
Bueno, como siempre le decimos a todos los invitados que pasan por aquí, ha sido todo un placer. Espero que nuestros estudios os hayan gustado. Y nada, la próxima vez que queráis volver no tenéis ni que preguntar, directamente nos llamáis o nos ponéis en contacto conmigo, con cualquiera de nosotros, y nos liamos a grabar otra vez.
No, la próxima salimos nosotros en el podcast.es y lo llevamos nosotros en el podcast.
Sí, no voy a hacer con su podcast porque se han hecho con el nuestro completamente.
No, no queda nada para que roban nosotros el podcast. No queda nada. No, vamos entre nosotros.
Y yo os invito a Cacahuetes también, ¿eh?
Vale. Pero ese día yo no iré, no os preocupéis. Os dejo con ella nada más.
Vale, nos apuntamos.
De todas maneras, antes de iros, dejadnos vuestros métodos de contacto, yo qué sé, esto es Twitter, un poquito de spam del podcast, yo qué sé, lo que veáis.
Venga, empiezo yo, que soy el más bajito. Yo soy Jesulín Guapín, Jesulín-Guapín en Twitter, y como todos nosotros formamos el podcast, elpodcast.es, que es muy facilito de buscar, que tenemos ya página nueva, que es elpodcast.es. ¡Ah, qué sencillo!
¿Pero el punto a punto o punto escrito?
Punto de todo, pero punto a punto, de toda la vida.
Y ha faltado al www, que no, no sale.
Hace falta, ya lo he configurado ya súper bien, no sé.
¿Puki?
No, ahora te toca a ti.
Vale.
¿Quién? Manuel R. Caraballero, otro tenía.
Ese. Vamos, que lo de caballero es en Twitter. Para buscarme, en Twitter soy arroba caballero, con K y con Y. Y el cacahuete nos pueden escuchar en cacahuetes.blogspot.com.es. No me pregunto.
Tiene una intro
.com.es, porque tanto con...
Pues no lo sé, lo han puesto así. Y la intro está...
Una llevada... canción de intro que es de dibujito, vamos.
y nuestra intro la hace el querido Guapín.
Claro, y ella es Uquita en Twitter, arroba... Uquita, UKYTA, y no la sigáis porque tiene candado y no te va a dejar que la siga. Es muy elitista.
No, ya lo he quitado.
Ah, ya lo he quitado.
Ya lo he quitado.
Bien, seguidla.
lo puse porque intentaron, la CIA y demás estaba persiguiéndome, pero ya le he dado esquinazo y ya lo he quitado.
Le ha dado un follow a Obama, ha puesto Obama, un follow, y a partir de ahí ya corre.
Ahora solamente la localizan por Cacahuetes el póster.
Yo soy MR Jaimarín y soy el dueño del nuevo Islamante Podcast, Otro Andaluz en el Paro. Está muy bien, escuchadlo.
Lo acabo de sacar ahora mismo, ¿eh?
Lo estoy subiendo.
Es malo, estaba grabando mientras que estaba grabando este capítulo.
Lo podéis encontrar en... Yo soy Ashley Marín, ¿no? @aceptarmelasashlish.com.
En iTunes y en iVoox. Ya
como,
está.
Como Ashley Marín.
Sí.
Que callarse ya, le estamos robando el podcast.
No, si ya me queda nada, deciros adiós y quitarle el botón de stop. O sea, nada, chicos, como siempre, un placer, y os escucháis y nos escuchamos, y en fin, todas estas cosas que nos decís. Un placer.
Las llamas sagradas del reloj de la torre
brillan de nuevo. Los guerreros más poderosos de la orden se reúnen en torno a su maestro, esperando un nuevo advenimiento. La llegada del universo Saint Seiya. Un programa en formato podcasting dedicado íntegramente a la mítica serie de los Caballeros del Zodíaco y que en su primera temporada llegó a miles de personas en todo el mundo semana tras semana. Desde el USS Podcast intentamos acercaros a Saint Seiya hablando de Lost Canvas, Next Dimension, Episodio G, Saint Seiya Omega, así como el merchandising, donde por supuesto están incluidas las figuras de coleccionista o los videojuegos. Como no, hablaremos de la música, noticias, realizaremos entrevistas, tertulias, la repercusión de Saint Seiya en el mundo, su mitología, astronomía, del importante trabajo del fan. En fin, como ya sabéis, esto es el universo Saint Seiya y en unos días volvemos. ¿Has sentido alguna vez tu cosmos?
Y la promo que acabáis de escuchar es de la serie que os hemos recomendado tanto Giovanni como yo hace un ratejo, que es de Caballeros del Zodíaco. Hay un podcast que es Universo Saint Seiya, en el que semanalmente, durante aproximadamente 2 horas, pues podréis escuchar todas las novedades que hay en torno al mundo de Universo Saint Seiya. Con que parezca que no, pues sí que hay bastante movimiento. Y fijaros que consiguen rellenar 2 horas o hora y pico de podcast solo hablando de las series nuevas que se hacen, de los rumores que hay de videojuegos y del merchandising, que se habla bastante también de las figuritas, que es una cosa que parece ser que todavía se sigue coleccionando y en lo que hay bastante movimiento. Este podcast lo podéis encontrar en iVoox como Universo Saint Seiya. Tiene una página web también, que es universosinsella.es. Y nada, espero que os guste tanto como a mí.
Desde Porque Podcast lo recomendamos. Venga, vamos ahora sí con los comentarios, tweets, reseñas, en fin, todo lo que viene de feedback durante el mes.
Venga, vamos con Twitter. Tenemos un comentario del señor Santi L, @Santi, que nos dice: con tanto leer al señor EOB de Podcast, JPod, Podcaster, me voy a poner al día con Porque Podcast, perdón. Pues muy bien, señor Santi, es lo que tenemos que hacer, evangelizar a nuevos oyentes. Otro comentario.
Ya has conseguido. Espera, que le tengo que felicitar, que acaba de ser papá, el señor Santi. Felicidades desde aquí.
Bueno, tenemos otro comentario del señor Fidel, @Soumeco, y nos dice: todo por la causa, que no se diga, señores y señorita de Porqué Podcast. Fantástica idea. Y nos envía una foto de su pantalla de inicio con una carpeta de podcast, en el que, bueno, se ve la aplicación de Pocket Cast, Haiku MP3, iVoox, Jamendo, Spreaker, y vemos ahí una novedad, que es la aplicación de Porqué Podcast.
Noticia de primicia en este capítulo. Hemos sacado nuestra primera aplicación, donde puedes encontrar el blog, el RSS, Twitter, Facebook, mandarnos un email, donde podrás escuchar incluso nuestros propios capítulos a través de esta aplicación. Pero mejor instálate algún gestor de podcast, porque esto te va a tirar de datos y cosas de esas y es un poco peligroso.
¿Qué? Como suscribirte en tu podcaster favorito.
Pero bueno, instálate la aplicación.
¿Y para Android?
Es verdad, no lo hemos dicho, solamente es para Androides.
Venga, vamos con las reseñas de iTunes. El señor Bernardo Pajares lo dice: divertido y sorprendente. Escuchar Porqué Podcast es como estar con tus amigos hablando del tema del momento. Todo el equipo transmite buen rollo y se nota que lo pasan bien haciéndolo.
Aquí quiero hacer una pequeña aclaración también. Como habéis podido comprobar, el equipo de Porqué Podcast ha cambiado un poquito. Hemos evolucionado a un equipo 2.0, pero que a la larga entenderéis que vamos a volver al 1.0. Pero eso ya lo dejaremos como misterio para otros capítulos.
Bueno, vamos ahora con los me gustas de iVoox. Han sido el señor Zuji Plático, el señor Bernardo Pajares y el señor Iván Cebella.
Un saludete y muchas gracias.
Gracias.
Gracias. Gracias.
Qué guay, cómo nos quieren. Nuestros métodos de contacto son... No, espérate, otra vez.
Toma dos.
Ahora vamos con nuestros métodos de contacto. Nos pueden encontrar en nuestro blog, que es porquepodcast.com. Un blog muy bonito, con un color rosaico ahí, entretenido. También pueden escribirnos o ponerse en contacto en nuestro Twitter, que es @porquepodcast. Y también pueden buscarnos en Facebook como porquepodcast.
Otro pequeño inciso, hoy tercera noticia de... En primicia, perdón, mejor dicho.
Muchas primicias sí. Tenemos hoy.
Cada capítulo sacamos más y más y más. Bueno, hemos creado un grupo de Facebook llamado ¿Por qué Podcast? Aparte de la página, donde todo el mundo se puede apuntar y, aunque de momento no hay nada porque lo acabamos de abrir, es donde pues manejaremos un poco los invitados para los siguientes capítulos, las temáticas para los siguientes capítulos, cosas que nos podéis enviar para el Tumblr de ¿Por qué Podcast? En fin. Si nos seguís en Twitter, pues también meteros en el grupo de Facebook, que es gratis.
Bueno, también nos pueden escribir a nuestro correo, que es porquepodcast@gmail.com, o si prefieren mandarnos un audio correo, que estaría bien que recibiéramos un audio correo, ¿no os parece, chicos?
Hombre, sí, que solamente tenemos uno, y es del señor Fernando Espí.
Sí, que ahora hace parte del podcast.
Y para correos, una reseña, que yo tengo que leer más desde aquí, de el zulo del becario, por favor.
Bueno, este podcast lo pueden encontrar en iVoox, en porquepodcast.iVoox.com, y también en iTunes, donde nos pueden dejar una reseña o votarnos con 5 estrellitas o con las que quieran. También andamos por Radio Podcastellano, donde pueden escuchar nuestros episodios sin descargarlo, y también andamos por Tumblr. Tenemos el Tumblr, que es porquepodcast.tumblr.com, y en este subimos el contenido relacionado con el capítulo del mes. Cada día uno hacemos un cambio radical de las notas de Tumblr. Este mes vamos a ir subiendo los openings de las series que hemos hablado, ¿verdad, Jorge?
Efectivamente.
Y también, por último y no menos importante, para todos los viciados de los videojuegos, nos pueden buscar en nuestro grupo de Steam. Y yo quiero hacer una petición, y es saber si hay gente en Latinoamérica que nos oye, si hay algún mexicano, colombiano, peruano, ecuatoriano, argentino, chileno que nos oiga, que se ponga en contacto con nosotros y nos comente qué le ha parecido este podcast, ya que tenemos un latino en el podcast.
Vamos a ver, vamos a hacer una especie de concurso sin premio, pero bueno, tomando de punto de partida el kilómetro cero de Madrid, que es el punto neurálgico del podcast, a ver quién es el oyente que nos pone algún comentario o algo desde lo más lejos posible.
Desde lo más lejos, eso.
Intentar que sea un tuit con la ubicación activada para teneros ahí fichados a tope, para saber exactamente desde dónde y cuántos kilómetros.
¿Qué le vamos a regalar?
Otra primicia. No sé, pero con los gastos de envío que van a llegar, yo no quiero enviar nada porque...
le vamos a mandar otro tuit.
Bueno, y ya nuestros métodos de contactos personales. Tenemos a Giovanni como @geobardila.
Geobardila.
Ah, vale, Geobardida. tenemos a Fer como @fernanjas. Tenemos a Quique como @13bicis. Tenemos a Jorge como @eob.
Que no voy a decirlo.
Y me tenéis a mí, Blanca, como @labiempe.
Y además de en este podcast, también nos podréis encontrar en los siguientes que os voy a comentar. A Quique lo podéis encontrar en su podcast personal sobre switches, 13 manzanas. A Giovanni en su podcast personal también de Spreaker, Giovardila Podcast. A Blanca, el último fichaje de Poza. A Fernando en su blog y podcast personal Viernes de Cañas. Y a mí, a Jorge, colaborando en Serie Filia Tu Podcast. Por último, pues nada, esperamos que os haya gustado este episodio de Por qué Podcast. Este undécimo episodio, esperamos que quede un poquito mejor que el episodio 10, pero un poquito peor que el episodio 12. Nos tendréis por aquí el día 15 de diciembre y nada, un placer como siempre.
Adiós.
Adiós, chicos.
Adiós.
Nos vemos. La mejor serie es Evangelion.
No, eso es un rollo. Saca el cerebro y pulsa el botón de off. Saca el cerebro y pulsa el botón de off. macho que hay arriba. No se habla de sexo, pienso que echando días mi miembro se encuentra inquieto, no entiendo cómo me voy a pasar sin follar el resto de mi entierro. La puta eternidad que va, no me convencen con sus gilipolleces, ni aunque del agua saquen vino, multipliquen peces. A veces me siento solo y creo no estar tan loco, pues quiero practicar conmigo el amor propio. No me interesa que pudo hacer Santa Teresa, será buena persona porque coño andaba en la empresa que le da presa a todo el que se expresa, siguiendo su naturaleza en contra de la iglesia. Vergüenza debe dar a esas marionetas, buscan la verdad en un trocito de madera, quien quiera que se lo crea, no pesa mejor. Yo no quiero nada, sacarme de este show, sacarme de este show, sacarme de este show. Y la coma de Dios,
que te lo vas a pasar.
Sí, sí.
Que me he pasado toda la tarde editando 8 minutos de audio.
Te cagan tu padre, Javi Marín.
Ataque directo. De hecho.
Y luego, esta Uquita, pues, ¿quiénes sois cada uno de vosotros? Pues, ¿quién es arroba caballero? ¿Quién es Javi Marín? ¿Quién es arroba
no, no, Uquita? Pero que lo diga todo Uquita.
Vale.
Ah, guay.
Dejadla a ella, que diga quiénes somos nosotros.
Ok, dame un minuto.
¿Estás seguro, Javi Marín?
Y cacahuete, que nos den por taco, ¿no?
Una ardila se ha ido, ¿eh? A ver, está con
los reales. Ay, aquí ya no tengo que ir grabando.
¿Quién está tomando los olores de que no?
El mío que toca tu carillo, por favor.
Es el de...
Terminamos a la una.
Fernando es el de los invitados de contrabando.
Hombre, no es muy tarde todavía, pero bueno.
Están comiendo cereales, en serio, que el río se tira aquí.
Están preparando un café, ¿verdad?
Y moviendo los muebles.
No.
¿Quién es?
No te, qué mal oído tenéis. Eso es la boca del infierno.
¿Qué va a ser Javi?
Javi. Octubre.
Sí, sí, esto ya se está grabando.
Que vamos a empezar. Tienes 13 bici.
Escúchame, yo estoy pensando.
No le pongo cara.
¿Qué ocurre? ¿Qué?
Yo estuve haciendo check-in.
Estuve haciendo check-in, sí.
No puedes negociar si te pongo cara.
¿Qué feedback tuvo? ¿Qué hicimos él y yo?
Emborracharos.
Eso fue con todo el mundo, no vale. No pasa nada, mira.
Manu está muriendo, pero de lo mismo no vuelve.
Iba a decir, me voy a cagar un rato, ya que estoy.
No, está en la cocina. No creo que esté cagando.
Yo que he cenado pronto... Que he hecho mi necesidad de que me he tomado una pastilla para que no, para no mear.
Que te has afeitado.
Me ha afeitado y me he dejado bigote.
¿Pero quién me ha tocado esto? Esto no lo he puesto yo.
¿Qué?
Lo de reemplazando a Koji Kabuto, joder. ¿Quién ha sido el cabrón?
A mí no ha sido.
No es por nada, pero yo me he bajado mi marido a mover.
Está moviéndose.
Venga, estoy leyendo.
Pero a Jorge, a ti se te oye bien el Skype.
Yo no sé quién es cada uno, ¿eh? Yo estoy hablando con entes. No reconozco ni a Javi Marín.
Somos todos árboles, así que caminan.
Hostia, eso bonito, yo soy súper ecologista.
Reemplazando a Koji Kabuto en su robot que lanza rayos láser desde sus ojos y desprende sus puños para golpear al enemigo... Joder, no pasa, macho.
Ahí faltan comas, falta un punto, claro. De vez en cuando, punto y coma...
Y el desprende, el
apóstrofe.
No te pongas chivarito.
Chivarito.
¿A que te unjo?
Ey, copón.
Ahí está, ya está aquí.
Venga,
ya.
Está hablando
con Fayán. Voy a ver, apuro un poco.
Nada.
Por favor, manteneros 5 minutos, aunque sea para grabar la presentación, y luego ya si queréis volvéis a iros a mear, a la verdad.
Venga.
Venga. Que va, por favor.